Hola a todo el mundo, aquí vuelve Reconectados una semana más a vuestros oídos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se está preparando este otoño y estos lanzamientos? Y como siempre, ¿cómo nos escucháis? Es algo que nos gusta saber en qué condiciones, porque nos hemos encontrado de todo. Desde gente que friega los platos, hasta gente que duerme al niño escuchando Reconectados, hasta, en definitiva, muchas maneras de, bueno, de pasar este ratito con nosotros cada siete días, como siempre. Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Te has comprado algo en el Amazon Prime Days o no te has comprado nada? Ha estado flojo este año esto, ¿no?
Ha estado flojillo. De hecho, te voy a ser sincero. Yo estaba buscando un robot aspirador, una Rumba, creo que se llama, ¿no? De la marca iRobot. Bueno, hola iRobot, si quieres patrocinarnos, aquí estamos, como siempre. Pero nada, no he visto ofertas interesantes por ninguna parte, ni de esto que yo estaba buscando, ni de cualquier otra cosa que puede llegar a caer. Porque aunque no lo busques y ves que el precio es adecuado, pues dices, oye, pues mira, un caprichito que me meto entre pecho y espalda. Así que nada, mejor para nuestros bolsillos y a la espera del Black Friday, a ver qué tal está este año, ¿no? Que me da la sensación que al final, entre tantos periodos de ofertas, porque yo creo que cada mes hay algo, hay un día sin IVA en MediaMarkt, o en el Corte Inglés, o que si los Prime Days, o que si el Blue Monday o el Black Friday, es como que siempre estamos de oferta y realmente nunca estamos de oferta.
Pagamos todo el año más y luego esos días a lo mejor no, ya, es verdad. Desde luego, en el canal de ofertas de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, amigos oyentes, os podéis unir, es totalmente abierto. No hemos puesto tantas cosas de Amazon como hemos puesto otros años. Esto se ha notado también. Había juegos que han estado baratos, algunos juegos de Switch a 38 euros y todo eso, y algunas cositas así más destacadas, pero ya está. Sí que creo que hay un ambiente general y se percibe que no han sido tan fuertes estas ofertas como otras ediciones. Y también te voy a decir una cosa, Manu. Yo creí que aprovechando estos días a lo mejor Amazon habría más stock de consolas de nueva generación y iba a ser más fácil pillarse una PlayStation 5, una Xbox Series X. Bueno, Xbox Series X está siendo ya relativamente más fácil, pero nada de nada con las PlayStation 5. ¿Tú sabes una manera de hacerse con una PlayStation 5? Te la digo, ¿la adivinas?
A ver.
Pues haciéndose patrón de Reconectados. Qué bien metido.
Y con mucho esfuerzo, ojo. Es decir, la cuestión es haciéndose patrón de Reconectados, y si te toca, con muchísimo esfuerzo por nuestra parte, no tanto a nivel monetario, a nivel económico, ni mucho menos, sino a nivel de la dificultad de conseguirlas, porque la gente ya sabe cómo de complicada es la situación, pero bueno, nosotros lo conseguimos y, de hecho, nuestro patrón ganador se ha llevado un pack con FIFA 2023, dadas las circunstancias, porque no había otra manera, ¿no?, de conseguir la consola, así que casi está el asunto. Si os apuntáis a partir de ahora, es muy buen momento que seáis Patreon de Reconectados, y si aguantáis hasta final de año como mínimo, ya sabéis que podéis entrar en ese sorteo de una consola a elegir.
Eso es, una, cuatro o nueve papeletas según el nivel de patreon.com/reconectados en que os metáis, y os lo queríamos recordar ahora, pues porque el tiempo va pasando y hace falta una antigüedad de 6 meses cuando hagamos el sorteo. Todavía estáis a tiempo, pero no lo dejéis correr demasiado, que luego llegan los dramas de mierda, por 2 semanas no he podido tener mis papeletas. En fin, nosotros ya he contado todo esto, visto que no nos hemos comprado nada ninguno y demás, vamos a ir entrando ya en los temitas, que esta semana la marca la actualidad muchísimo también, además de algunos juegos que hemos jugado y cositas que os queremos contar. Estos días, concretamente hoy viernes, sale a la venta Scorn. Sale a la venta y sale en Game Pass. Uno de los juegos, Manu, que había llamado muchísimo la atención de todo el mundo, que ha tenido fases previas, que lleva desde 2013 en desarrollo. En 2017 su equipo responsable, un estudio pequeñito, indie, humilde, lanzó un crowdfunding que fue rápidamente conseguido el objetivo, y se siguió adelante, y ha sido un retraso tras otro, le damos una vuelta, le damos otra vuelta, y en definitiva lo que tenemos ahora es lo que yo llamaría un puzzle horror. O sea, no es un survival horror, no es un shooter, no es un juego solo de puzzle, sino que es una experiencia absolutamente visceral y desagradable. Yo creo que puede ser lo más gore que hayamos visto en este año seguro. Y quizás los últimos 5 años. No me acuerdo ese otro juego de terror muy desagradable, muy gore también, que había, no me acuerdo ya ni cómo se llama, que no era muy bueno. Bueno, pues aquí no es el caso, porque lo que tenemos es, al final, una obra de arte en movimiento, lo calificará mucha gente. Para poneros un poco en contexto, aparte de todo esto y del larguísimo desarrollo y de todo lo que ha costado que salga, la estética claramente está inspirada, por un lado, en H.R. Giger, que sabéis que es, bueno, Hans Rudolf Giger, que es el que diseñó, el que dibujó al xenomorfo, al alien y a todas sus derivaciones, y que dejó muchísima, en los 70 especialmente y en los 80, muchísima mano en cómo tenía que hacerse esa estética, pues bueno, mezcla de retrofuturista, pero también muy cárnica, muy orgánica. Y luego también aquí lo que hay, Manu, es mucho de Czesław Beksiński, que es un pintor polaco que ha marcado el siglo XX también por su arte muy, muy, muy grotesco, donde mezclaba arquitectura pues con montañas de cadáveres, con desmembramientos y con todo eso, pero ha sido también muy influyente, especialmente en la pintura norteeuropea, y yo creo que aquí EBB Software, el estudio, claramente ha bebido muchísimo de él. A pesar de que todo se siente muy alien, de Beksiński también hay tela marinera en este Scorn. Y lo que tenemos es un juego que en realidad se siente indie. El movimiento, las físicas y todo eso, se siente un juego que quiere ser simple, tan simple como que no explica absolutamente nada, no hay interfaz, no hay cinemáticas, no hay diálogos, todo lo tienes que deducir observando el detalle de este mundo de pesadilla, de este horror en el que están manejando un humanoide, que no un humano, ojo, y tomarte también la libertad un poco de conectar tú en tu mente, en tu imaginación, las cosas que vas viendo, los mecanismos que vas viendo, imaginarte cómo eran las civilizaciones de ese mundo que vas recorriendo. Todo súper orgánico, como te digo, y de cara a lo que lo convierte en videojuego, simplemente en blanco te remarcan, esto se toca, te lo marco en blanco, y esto no, porque no te lo marco en blanco, y ya está, tú sabrás lo que tocas. Y te decía que es un puzzle horror porque, que nadie se engañe, no es un shooter. Los 4 disparos que hay son bastante, bueno, pues son tensos, pero son muy sencillos en ese sentido. No es que haya una variedad de armas, ni una ruleta de armas, ni te has que estar cambiando y todo eso. Y al final lo que es un juego que no es para todo el mundo. Un juego difícil, un juego que atasca, un juego además que visualmente es una salvajada. Y eso sí, es uno de esos juegos que dejan huella con sus imágenes y que no paran de mostrar. ¿Sabes estos juegos, Manu, en que cada vez que entras a una sala tienes como un cuadro pictórico puro y duro, como un lienzo, pero en 3D, que lo empiezas a recorrer y dices, joder, qué bonito, y luego empiezas a recorrer y dices, no, es que puedo recorrerlo? Lo que parecía un JPG de bonito que estaba hecho y una imagen plana, texturizada y 2D, resulta que es así. Esto lo tienen cada vez más juegos porque ya hemos llegado a ese punto en que la tecnología y el hacer las cosas tridimensionales permite clavar mucho lo que son los concept arts. De hecho, pasa, por ejemplo, en The Last of Us Parte 2 muchísimo. Entras a una sala y está perfectamente iluminado, entra un chorro de luz por aquí, hay un poquito de bruma allí, no sé qué, y dices, joder, vaya estampa, activo el modo foto, y luego la empiezas a recorrer y ya se va deformando todo y todo porque ya estás dentro. Pero ese abrir puerta y que la sala te marque mucho, lo tiene. Y por supuesto, lo que te marca es un juego que a los 20 minutos estás torturando un cadáver, desmembrándole porque le necesitas una mano, porque esto lo meto aquí, porque ahora lo corto por la mitad con una sierra eléctrica, porque, o sea, una cosa salvaje, gore, gráficamente bien hecha, las físicas también, cómo se caen los trozos y todo eso, pero no es Dead Space, no es ese rollo en que hay adrenalina y va rápido, sino en que se recrea bastante. Tienes que manejar palancas de todo tipo, tienes que manejar maquinaria a cada cual más cruda y más asquerosa, y de verdad no es para todos los estómagos, y es una oda a lo macabro, a hacernos pensar incluso que somos cachos de carne al final, que es constante, y creo que como experimento en ese sentido y como juego
muy visceral y que quiere marcarte con sus imágenes y que cada vez vas avanzando y vas diciendo, a ver qué barbaridad voy a hacer ahora. Porque todo está en tu mano, tienes que activar tú los mecanismos para torturar y para hacer mierdas. Es interesante. Desde luego es de esos videojuegos que ponen a prueba tu estómago y tu aguante ante determinadas imágenes, ¿no? Pero lo que te digo, que claro, haber utilizado eso, sobre todo también la estética de Higer para las puertas, los interruptores, se nota muchísimo. O sea, todo está lleno de formas así sinuosas como las que él hizo para Alien.
Eso es. De hecho, conviene bien aclarar, ¿no?, que cuando nos referimos a estética Higer, nos estamos refiriendo justamente, ¿no?, a la estética Alien, porque fue él el artista que dio imagen a todo ese ecosistema visual que vemos en Alien y en sus diferentes películas, ¿no? Y de ahí es donde bebe justamente todo lo que vemos alrededor de Scorn. Yo quería preguntarte, Javi, que justo por estas similitudes tan claras, ¿qué es exactamente lo que hemos estado jugando hasta ahora? ¿Es una nave? ¿Son unas catacumbas? ¿Algún tipo de templo? ¿Qué es exactamente?
A ver, no quiero desvelar mucho, pero sí que es verdad que hay momentos en que ves el cielo, por así decirlo. Y sí que se puede decir, y se descubre bastante rápido, que estás como en una especie de ciudad que era de una civilización pasada, muy industrializada, y donde todo está ya oxidado. Pero es que no solo está oxidado, sino que ha llegado a un punto en que hay una putrefacción y una cantidad de carne por todos los sitios, de vísceras, en que los pasillos están llenos de paredes que se mueven por su composición, ¿no? Que las sientes que son eso, pues carne. Es como recorrer un intestino que te asfixia. Y esa atmósfera asfixiante también es muy interesante, Manu, porque en realidad el juego es un laberinto. Y lo que te digo, desde muy pronto te empieza a poner muchísimas palancas por delante, muchísimas puertas por delante, cerradas, por supuesto, y muchísimos mecanismos que tienes que averiguar muy bien cómo los puedes mover, cómo puedes interactuar con otras cosas. Y tiene ese puntito, hace unas semanas que hablábamos de Monkey Island, de aventura gráfica, en que voy a probar a poner esto con esto, o voy a probar a coger con este gancho esto, y al final te sale, pero no tienes sensación de si te sale porque estás avanzando o si te sale porque simplemente el juego te deja interactuar ahí, y no está nada claro. Y ya te digo que se producen unas situaciones de atasco brutales. O sea, este es un juego que habrá quien diga que es una obra de arte en movimiento e interactiva, y que tiene una estética como nunca antes y que tal y que cual, y que sea la re hostia, un juego del año, no sé qué. Y habrá quien diga, y me parece totalmente legítimo también, que es un aburrimiento, que es lento, que atasca y que está mal diseñado incluso, porque no va poco a poco como otros juegos. Este juego, en la primera media hora, estás en una sala inmensa, hasta arriba de interruptores, de palancas, de puertas cerradas y de no saber qué hacer. Y de verdad que no es intuitivo. No utiliza los puzzles que habitualmente utiliza el género. Eso es original, pero por otro lado genera cierta frustración, la verdad. O sea, llega a ser desbordante la cantidad de salas que te pone, te pierdes, ascensores y al final, pues, demasiadas opciones que le hacen perder ritmo. Esto es así, ¿sabes? No es que pudiera decir que funciona como otros juegos de puzzles. No es una mazmorra de Zelda. Que nadie venga aquí con ese engaño, ¿no?
De hecho, quería hacerte una pregunta, porque recuerdo cuando salieron las demos, en su día mucha gente lo comparó con The Witness. Y quería decirte si es el The Witness feo.
No,
en cuanto a asqueroso, ¿no? Porque realmente se ve asqueroso.
En The Witness, mira, The Witness es un ejercicio de inteligencia por parte de Jonathan Blow. A mí me cae regular ese hombre, también te lo digo, pero es un genio de su era, de su época. The Witness, cuando tú solucionas un laberinto, Manu, dices, ah, vale, esto es lo que había que hacer. Algunos con mecánicas loquísimas, que es hasta mirar fuera del laberinto, y es un constante out of the box, ¿no? Pensar fuera de la caja para encontrar cuál es el camino de sus laberintos y todo eso. Son The Witness. Aquí hay algunos puzzles que no tienen coherencia, que es tocar aquí y allí para ver por qué y entender además unas máquinas que no se sabe muy bien para qué son. Pero como que, yo qué sé, una que pone un cascarón, pero luego entonces tengo que poner un cadáver y ponerle un cascarón de esto, y luego ¿dónde llevo eso? ¿Por qué no puedo mover esta silla, pero si le pongo a alguien sentado encima sí la puedo mover? O sea, hay algunos mecanismos que no están explicados ni justificados ni nada de nada. Simplemente que cuando tú le pones el cuerpo encima ya sí la puedes mover. Yo qué sé, cosas así. Entonces, por eso te digo que puede ser muy atascante y poco divertido. Ahora bien, lo genial de todo, que está en Game Pass, que no nos cuesta nada y que hay que darle un tiento. Si os parece abrumador, podéis buscar alguna solución en Google, pero desde luego, como siempre, no es lo recomendable. Y aquí no hay un libro de pistas en el inventario, volviendo a la referencia a Monkey Island hace unas semanas, ¿no? Así que no es The Witness, ni muchísimo menos.
Y oye, ¿y el tema de la progresión del personaje? Porque, a ver, le hemos visto con algo que parece un arma, le hemos visto con artilugios, moviéndose de un sitio para otro. ¿Tiene algún tipo de evolución? ¿Hay algún árbol de habilidades? ¿Hay algún tipo de mejora con la forma de andar, la forma de desbloquear ciertas puertas o lo que sea?
Es un juego que sí, tiene un backtracking constante, pero va por zonas. O sea, no es un backtracking como en un Metroidvania, donde de repente, cuando llevas 10 horas, coges un objeto que te permite abrir aquella puerta que había nada más empezar la partida, nada más empezar el mapa. No es hasta ese punto. Por lo menos no me da esa sensación lo que yo llevo, pero sí que es verdad que va como por áreas. O sea, tú hay un momento en que consigues abrir una gran puerta tras estar probando esto, lo otro, en diferentes salas conectadas entre sí, como que consigues abrir esa gran puerta y ya pasas a otra área. Y ya sabes que no vas a volver allí atrás. Y que ahora te viene otra vez otro momento de buscar piezas, cosas que ponerte, que quitarte del cuerpo. O sea, una cosa de verdad macabra total, que es muy asquerosa y que está muy bien hecho técnicamente en eso. Y con eso es lo que se produce el pa'lante y para atrás. Pero no se puede decir como tal que tú sí, cada vez vas teniendo más posibilidades, pero no, como no hay como una ruleta de armas, ni un inventario, ni subes niveles, ni todas esas cosas, no tienes sensación de progresión como jugador. Lo que sí es verdad que a medida que te vas cambiando a ti mismo como el personaje que eres, humanoide, que te digo, pues sí vas pudiendo tener acceso a cosas que antes no, pero no hay muchas vueltas atrás muy grandes. De nuevo, a lo Zelda.
Y en cuanto al tema de sustos, jump scares, sobresaltos que puedas tener en cada esquina que puedas girar, ¿hay más de terror visceral o es mucho más o pesa más los sustos inesperados?
No, es un terror de atmósfera. No diría que tiene jump scares ni nada de eso, ni sobresaltos musicales, ni siquiera diría que tiene, alguno habrá, pero que tiene scripts, ¿me entiendes? De esto de ¡pum! Se rompe una tabla, salta no sé qué, te entra no sé cuánto. No, a ti lo que te genera tensión es que la música, la estamos escuchando de fondo, es abstracta, es psicodélica, no sabes muy bien si un sonidito que has oído es de que hay algún bichillo por ahí, algún enemigo, algún peligro, alguna cosa, alguna trampa, o es parte de la pista musical, del soundtrack. Y luego también la bruma no deja ver mucho. Entonces estás continuamente en una niebla donde ves 10 metros por delante, pero poco más. Esto no es que sea un truco gráfico, es que aquí sí que es un truco de atmósfera. Y entonces como un terror que está siempre de background, de fondo. Estás todo el rato en cierta tensión, pero no tensión porque me van a asustar. No es tensión en lo que estás, sino que estás incómodo. Y creo que es parte de lo que se procura con el juego, ¿no? Es un juego mal rollero, es un juego muy raro. Ya en la pantalla que te recibe y cómo despierta el personaje al principio y todo, es cómo se pone la cámara ahí en ese momento y tal. Es muy raro todo, es de verdad una cosa que si lo llamaran experiencia, o sea, es videojuego, pero es de estos que tocan el límite de ya no ser videojuego y ser un poco experiencia. Lo que pasa es que es verdad que tiene prueba y error y que tiene puzzles que atascan y que todo eso. Entonces ya tiene ese puntito gamey. Pero si no fuera por eso, no sé, vamos, no podrías calificarlo como un no videojuego. Y por tanto, no tiene las claves de los juegos de terror habituales tampoco. Sino que está todo ahí de atmósfera, de fondo, de peso, muy, muy molesto. Y muévete e intenta avanzar para ver qué entiendes. También lo que entiendas tú es diferente de lo que puedo entender yo. Tiene ese punto también en que no hay una narrativa clara. Aunque sí que es verdad que la gente que esté muy, muy comida con el juego y empiece como a verlo todo, haga sus conexiones y entienda qué pasó y cosas así. Pero no va por ahí, no hay diálogos, para que me entiendas. Es un juego que se basa todo en observar el entorno y decir, vale, esto está conectado con esto, seguro. Esto es lo que tenía que ver con lo otro que vi antes, pero ahí tú, solo, y las carnes de este mundo asqueroso. Lo veíamos en el streaming del pasado lunes a las 10 de la noche, como siempre, ya sabéis que estamos en Twitch. Y decíamos, bueno, en el programa lo ampliamos, lo comentamos más despacio porque tiene mucha miga y tiene mucha tela. Xbox Game Pass ha hecho públicas, ha lanzado las cifras económicas, los milloncitos de dólares que ingresa con su servicio, con el Game Pass. Además, han salido otros datos por parte, por ejemplo, del estudio de Ark, del videojuego de supervivencia, de cuánto cuesta tener un juego en uno de estos servicios y, en definitiva, números, Manu, cifras que normalmente son opacas y son invisibles al público y no se quieren filtrar, ¿no? Entonces, hay varias cifras de estas que podemos comentar, como que Xbox Game Pass ya confirma más de 25 millones de suscriptores. Pero hay otras cosas en las que nos tenemos que detener porque me parecía curioso, te decía yo el otro día en el streaming, que los ingresos que recibe, que son 2.900 millones de dólares, se opongan el 18%, solo el 18% de los beneficios o de los ingresos que recibe Xbox en general, ¿no? La marca de Microsoft dedicada al gaming, a los videojuegos. Porque también se han sabido pues otros datos relacionados con PlayStation Plus y todo eso. Nos traías tú muy bien a colación los de 2021, que son los más recientes que tenemos en el caso de PlayStation. Y como ahí, por ejemplo, suponían un 15% de los beneficios de PlayStation. Yo te decía, yo en PlayStation lo entiendo, como que PlayStation Plus no es su principal carro de negocio, sino que... Bueno, pues PlayStation cree más en la venta de juegos individuales, no pone lanzamientos en el día 1 en su primer día en el PlayStation Plus y tiene otra forma de entender este negocio. Sin embargo, para mí Xbox sí que está muy centrada en el Game Pass, lo está potenciando mucho, le está haciendo muchísimo empuje y me sorprendía que solo fuera el 18%. Quiero decir, Xbox desde que tiene Game Pass ya no vende tantos millones de unidades de juegos en caja o descargados, comprados a día 1, 69.90 en el bazar de Xbox, ¿no? Entonces yo esperaba que ese porcentaje sí que fuera un poquito más alto y creo que seguimos confirmando al final que el servicio todavía está acumulando probablemente pérdidas, pero para convertirse, eso sí, en el futuro a medio y largo plazo, en el absoluto líder del juego por streaming y ya no del juego por streaming por la nube, sino eso, de los servicios de suscripción del contenido bajo demanda de este tipo. Creo que la sensación general es que es dominante, aunque a veces haya por ahí algún artículo en la prensa española que diga que prefiere PlayStation Plus, por ejemplo. Luego hablamos de eso si quieres también, a ver cómo lo vamos viendo. Pero las sensaciones de que Game Pass es dominante, las sensaciones de que el servicio que ofrece con los juegos que consigue poner de día uno, sean propios de Microsoft Game Studios o sean de third parties, como hizo con Outriders, como hizo con Rainbow Six Extraction, como ha hecho con muchos juegos, las sensaciones de que es muy potente y de que todo el mundo que tiene una Xbox, y yo se lo recomendaría a todo el mundo que tiene un PC, que esto sí, para jugar quiero decir, debería estar suscrito a Game Pass de una manera u otra porque sale muy a cuenta. Es verdad que se paga mensualmente, pero es que ya te olvidas de absolutamente todo y tienes una biblioteca también de juegos de hace 10 o 12 años, incluso de Xbox 360 y de la primera Xbox y todo, que es muy rica y que, bueno, que está consiguiendo engordar cada mes. Es verdad que quitan juegos también, pero en definitiva, yo creo que está claro, y aquí ya te doy pie porque metí un montón de cosas que supongo que quieres comentar, Manu, está claro que Xbox está dando todo porque no se le obstaculice más la compra de Activision Blizzard. Sé que volvemos con este tema una semana más, pero es que lo han dicho claramente. ¿Queréis las cifras del Game Pass? Toma. ¿Qué queréis más? ¿Qué tengo que hacer más? ¿Qué tiene que hacer Phil Spencer? ¿Pasar por debajo de la mesa de Football League? Se arrodilla y pasa. Lo que haga falta, pero que no se obstaculice más la compra de Activision, porque esto no lo habían hecho nunca. Nunca habían dicho cuáles habían sido los beneficios de... Bueno, a lo mejor al principio, el primer mes, tal, unos datos así tal, pero luego ya silencio total. ¿Cuál eran los beneficios en millones de dólares del Xbox Game Pass?
Bueno, antes que nada, Javi, no estamos hablando de beneficios en ningún caso.
De ingresos.
Aquí la información, claro, correcto. Sí, sí. Aquí la información, en todo caso, es de la cantidad de ingresos que recibe Microsoft por los diferentes aspectos que le puedan llegar a repercutir mediante su marca Xbox, ¿no? Y en este caso pueden entrar cosas como la venta de consolas, como el Game Pass, como la venta de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es de donde sale la cifra de los 2.900 millones de dólares por los cuales ingresa dinero Microsoft a través del Game Pass, ¿no? Y claro, lo que ha ocurrido en redes sociales durante toda esta semana es gente lucubrando, si es mucho, si es poco. Había gente que ya sacaba la banderita de Microsoft, el Game Pass de Microsoft es un éxito porque tiene ingresos de 2.900 millones de euros. Y es en plan, a ver, relajaos todo el mundo, porque los ingresos al final por sí solos no te dicen absolutamente nada. Tú puedes tener unos ingresos de X que si tus costes son el doble o son la mitad, va a hacer justamente eso, si es una cosa u otra, lo que te va a decantar el éxito que estás teniendo o lo que te queda para tenerlo, o si es un fracaso o si será rentable en algún momento. Esas conclusiones se sacan con los beneficios, con lo que podríamos llamar a nivel contable el EBITDA. El EBITDA acaba siendo un término que lo que te refleja a nivel empresarial son los beneficios que ha obtenido tu empresa a través de su actividad principal antes de que se produzcan el pago de intereses de la deuda que tú hayas adquirido y el pago de impuestos. Entonces, el EBITDA en concreto es una cifra que no te dan las empresas y es lo que hubiera sido clave para saber en este caso cuál es el beneficio que estaría obteniendo Microsoft en su división de Xbox.
Y los gastos también habría que haberlo sabido. Ya no solo de impuestos y de intereses.
Pero te digo,
lo que se gasta en pagar a Square Enix que los Riders esté ahí el día 1, lo que se gastan en pagar a Ubisoft que Rainbow Six Extraction esté el día 1, y es que eso no se sabe. Y sabemos que Xbox se gasta mucha pasta en pagar a esas third parties.
Por eso te digo, Javi, que el EBITDA, el EBITDA es lo que se necesita para poder sacar esa conclusión, porque ahí obviamente el EBITDA es una suma y una resta, es decir, sumas los ingresos, restas los costes y ahí obtienes el EBITDA de una manera muy sencillita explicada, pero eso no se ha producido y además es imposible que se produzca de una manera segmentada, es decir, no vas a ver nunca un EBITDA de la división de Xbox en el apartado de Game Pass, eso no va a existir nunca, por lo tanto, ya te digo que las conclusiones que se pueden sacar son pocas. Como mucho, lo que se puede hacer es una comparativa con respecto a la competencia, que en este caso es PlayStation, en el mismo periodo de tiempo, que es el año pasado, el año 2021, ¿no? Y en este caso, además de los porcentajes que tú muy bien has comentado, ¿no? Porque has dicho que en el caso de Xbox, el Game Pass supone el 18% de sus ingresos, en el caso de PlayStation supone el 15% de sus ingresos totales, ¿no? Pero, en cuanto a cantidad, son 3.670 millones de dólares los que ingresa PlayStation por, en el año 2021 fue PlayStation Plus y PlayStation Now, que estaban los dos juntos metidos ahí dentro, que al final acaban siendo lo que viene siendo ahora, ¿no? Ese PlayStation Plus Essential con el Extra, con el Premium, con absolutamente todo, en comparación con Game Pass, ¿no? Que el año pasado para Microsoft fueron de 2.900 millones de dólares, eso sí, sin incluir en este caso el Game Pass de PC, porque no estaba incluido en estos cálculos, ¿no? Que se hicieron y se dieron y se proporcionaron para la Comisión Reguladora de Brasil, que es un mercado menor en este caso, pero bueno, al final también está teniendo su parte de protagonismo porque han salido muchas noticias relacionadas con lo que ahí se está peleando y discutiendo en Brasil, ¿no? Que en este caso creo que Brasil ha dicho que por ellos está todo ok en cuanto a que la competencia consideran que no se va a ver afectada en demasía y que por tanto la compra se puede llevar a cabo, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Entonces, así está el asunto, que más que nada advertir, que siempre lo hacemos, ¿no?, de cara a lo que podáis leer en redes sociales, a la gente que le gusta tanto, por un lado, desinformar, como también en ocasiones intoxicar, o bueno, que hacen ese sesgo de confirmación de opinión en ocasiones cuando ven una noticia e intentan de alguna manera que validen su propia opinión al respecto de algo en concreto, que en este tipo de cosas, en la guerra de consolas que tenemos en los videojuegos, pasa mucho, y nada más lejos de la realidad. Aquí no se puede valorar demasiado porque nos falta la parte más importante, que son los costes. Así que únicamente nos quedamos con esas cifras. Microsoft con el Game Pass obtiene 2.900 millones de euros de ingresos en 2021. PlayStation en 2021 por PlayStation Plus y PlayStation Now ingresa 3.670 millones de euros. Y así está el asunto. Y de hecho, yo creo que lo interesante, más allá de estos datos que se han podido conocer y como tú muy bien has dicho, nos aportan curiosidades que no se sabían hasta ahora, es que yo he hecho antes un ejercicio súper chorra, muy, muy sencillito. Si dividimos los 2.900 millones de dólares que ha ingresado Microsoft por Game Pass durante el año 2021 por 12 meses y al mismo tiempo luego los dividimos por los 10 dólares que yo considero aproximadamente que es lo que ingresa Microsoft por cada usuario que tiene este servicio, nos sale de media 24 millones de usuarios. Cosa que cuadra perfectamente con lo que Microsoft decía que ellos tenían, ¿no? Creo que el último dato oficial de Microsoft fue que ellos tenían 25 millones de usuarios aproximadamente de Game Pass. Y esto cuadra perfectamente. Ya podemos incluso intentar elucubrar que sí, que los usuarios que ellos dicen no es que sean concurrentes en ese momento, no es que sean los actuales, sino que pueden ser incluso la media anual de usuarios que han contratado Game Pass. Y en este caso sí que ya podemos decir, vale, Game Pass sí que de verdad es un servicio que tiene 25 millones de usuarios en término medio. Meses tendrá 27, meses tendrá 23, pero de media sí que tiene esos 25 millones.
Además está bien apuntado, Manu, 10 por mes y por persona, como media. Me parece un buen ejercicio el que has hecho aquí nuestro economista. Ya sabéis que esto es lo bueno de escuchar estos debates con Reconectados y con Manu Jimeno. Porque, como decías, hay gente que se saca 3 años subiendo al Ultimate por 1 euro y luego no sé qué, y se compra meses de gol y no sé cuánto. Ese churreteo que no es lo habitual, pero es que también hay gente que paga el Ultimate religiosamente sus 14 euros mensuales, que es un poquito más de 10. O sea, que bien hecho ahí ese ejercicio. A ver, yo hay cosas, por cierto, ahora que hablamos del Ultimate, como que no estaban metidos aquí en estas cuentas, decían los usuarios de PC. Que esto será otra cosa que habrá que ver, sino que simplemente han metido los de consola. También es verdad que es un poco extraño, nos decían el otro día en el chat, en el streaming, porque mucha gente tiene el Ultimate, por tanto tiene el de PC y consola. Eso que son dos usuarios de Game Pass diferentes, son uno, o sea que al final lo que han hecho es mostrar números, pero no a las claras, sino unos números generales simplemente para que se vea, especialmente la Unión Europea, que es la que más problemas les está poniendo. De hecho, ha pedido a diferentes especialistas en videojuegos y diferentes estudios y diferentes entidades autorizadas sobre videojuegos, ha pedido una valoración de cómo de importante es Call of Duty, y cómo de fuerte sería que fuera una propiedad intelectual exclusiva de Xbox. Esto es una cosa que han hecho. Y ahora también lo que están diciendo es que, bueno, que tienen, ya lo comentábamos, ¿no?, que tienen que seguir mirando y que tienen que meterse más organismos ahí para valorarlo, y que quieren ver cómo afectaría a PlayStation y todo eso. La semana pasada hablábamos de que Xbox llegaba a mencionar a Nintendo y a PlayStation en uno de sus artículos en la sección de noticias de la página de Microsoft. Ahora lo que hacen es dar unos datos generales porque, como os decía al principio, quieren seguir valorando, quieren seguir mostrándose transparentes, honestos, honrados con esta adquisición, en plan, lo que necesitéis, os lo damos.
Y además, Javi, que todo esto, como yo decía antes, se está hablando con los organismos reguladores en Brasil. Pero es que hace absolutamente nada, la Comisión de la Competencia y Mercados de Reino Unido ha dicho que sí que existe una perspectiva realista de una disminución que puede ser sustancial de la competencia en las videoconsolas, los servicios de suscripción y los servicios de juegos en la nube, si al final Microsoft adquiere Activision Blizzard. Son las declaraciones que han hecho y la preocupación que ellos han mostrado. De hecho, han apuntado también que les preocupa que el hecho de que Microsoft tenga el control total sobre este poderoso catálogo que tiene Activision Blizzard podría resultar en que Microsoft llegara a perjudicar a los consumidores al afectar a la capacidad de Sony PlayStation para poder competir, ¿no? Ya que podían hacer lo que quisieran, en este caso, con estas propiedades intelectuales. Es decir, que estamos viendo que sí que hay ciertos organismos, en este caso los más importantes, el de Reino Unido, que muestran de una manera frontal su preocupación. Y ante este caso, pues bueno, Microsoft ha continuado respondiendo y ha continuado dando más datos y alegando que este tipo de cosas no pasarán, que al final sus juegos van a aparecer en más partes, y ya sabes, ¿no? La dialéctica que está siguiendo también Microsoft en este aspecto. Este tipo de cosas me gusta mucho señalarlas, por lo que siempre vengo diciendo, ¿no? Que la gente se toma esto como si fuera un partido de fútbol, como si cada uno tuviera sus banderas y sus colores para poder defender una y otra postura. Y esto acaban siendo organismos internacionales, que obviamente aquí no hay fanboys, aquí no hay absolutamente nadie que quiere que uno gane y que el otro pierda, y que obviamente velan porque la competencia pueda continuar siendo totalmente sana a nivel de los diferentes mercados, ¿no? Que hay, en este caso, en el mercado de los videojuegos. Y me parece que son las declaraciones, en este caso, más fuertes que se han producido hasta este mismo momento, e insisto, por parte de un organismo como el del Reino Unido, que es muy importante.
¿Y no te parece, Manu, a ti, sobre lo que te decía, que se está hablando demasiado de Call of Duty y no de otras cosas muy fuertes que tiene también Activision Blizzard King? Porque mira, Shiva Dylan nos decía la semana pasada en un comentario en iVoox muy interesante sobre lo de Microsoft y AVK. Es que aún sumando las mayores compras de Microsoft, que son Bethesda Zenimax por 7.500 millones, Nuance por 19.700, GitHub por 7.500, LinkedIn por 26.200, Mojang por 2.500... aún así no se llega a la cantidad que van a pagar por Activision, y si metemos ahí Skype, que serían 8.500 millones de dólares, podríamos llegar más o menos a una cifra similar, pero no alcanzarse, para hacerse una idea del pastizal que han puesto sobre la mesa. Por otro lado, desde hacía al menos un año, Bobby Kotick estaba buscando un comprador para poder escaquearse del percal que se le venía, y aún así se asegura el puesto hasta un año como mínimo. Y otra cosa más, en muchos lados todos contáis Activision Blizzard, pero esto deja fuera de la ecuación a King, que es una gran parte del conglomerado y de los que más ingresos obtienen. Está casi a la par que Activision, y todo lo de King es en móviles. Microsoft no tiene nada en móviles, y es una forma de meter la patita en ese mercado que les es muy beneficioso para King ganando. Y hablo de memoria, unos 350 millones de dólares anuales, que no es moco de pavo. Te agradezco, Shiva, que nos mandes esta apreciación, porque es verdad, siempre estamos aquí como Activision Blizzard y King, y te digo, me parece muy curioso que todos los focos estén como, bueno, ¿se pueden llevar Call of Duty o no? Europa preguntando, ¿Call of Duty cómo de importante es a nivel cultural? Call of Duty. Bueno, vamos a ver. 350 millones de dólares anuales de ingresos o de beneficios, me da igual. Seguramente de beneficios, porque los juegos de móviles ya sabes cómo van. De King, poca broma también, ¿eh?
Sí, en este caso yo creo que el enfoque de PlayStation es porque está siendo la compañía que está enfrentando esta situación, y la que de alguna manera intenta alertar o intenta meter un poco de baza a los diferentes organismos reguladores, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, en el caso de los móviles, se ha visto un escenario mucho más democratizado, pero porque también el mercado es tan amplio y las compatibilidades casi siempre han sido tan amplias, que yo veo en este caso una especie de perspectiva por parte de estos organismos en que no valoran, ¿no?, que se pueda restringir, en este caso, ¿no?, el acceso a los videojuegos. Pero por parte del organismo del Reino Unido, por ejemplo, comentaban que una de sus preocupaciones principales era el tema de las suscripciones, ¿no?, por el hecho de que sin la compra de Activision Blizzard, los juegos de esta compañía podrían formar parte de otros programas de suscripción, ¿no? Ya no solo el de PlayStation, sino el de cualquiera compañía que pueda hacer un programa de este estilo. Ya no me voy a ir a Nintendo, porque a lo mejor es una plataforma, en este caso, que con Activision Blizzard sí que tiene cosas, pero no al más alto nivel, ¿no? Como en el caso de Call of Duty. Pero sí, por ejemplo, algo como Luna, ¿no? Imagínate Amazon con Luna, que podría tener también algún tipo de acuerdo con Activision Blizzard, con un posible modelo de suscripción que hiciera uso de este tipo de juegos. Entonces, claro, como el mercado regulador del Reino Unido está viendo también que va todo por ahí, por las suscripciones, el futuro está en esta manera de monetizar la adquisición de videojuegos, es por lo que consideran también que hay dudas, ¿no?, al respecto de esta compra.
Y luego está, Manu, lo que decíamos también, los gastos, ¿no? Lo que se ha sabido ya de lo que cuesta, pues, un juego como Ark Survival Evolved, ¿vale? Lo que costó a Game Pass. En su caso, 2,5 millones tuvo que pagar Xbox para tenerlo en el servicio, mientras que PlayStation Plus pagó 3,5 millones. Yo entiendo que esta diferencia de precio... Bueno, PlayStation Plus pagó 3,5 millones para tenerlo, no de lanzamiento, sino como juego, uno de los juegos del Plus del mes de marzo de este mismo año, ¿no? Del pasado marzo, ya sabes que uno de los juegos era Ark. Bien, entiendo que es por el mayor número de usuarios que tiene PlayStation Plus. Decíamos, Xbox Game Pass tiene 25 millones, vamos a dejarlo ahí en cifra oficial, serán unos millones más, unos menos, unos meses más, unos meses menos, como decía Manu, pero PlayStation Plus ya alcanza los 60 millones, si no me equivoco, ¿no? Y entiendo que ahora, con este reflote que habrán hecho, además, con los planes Essential, Extra y Premium y demás, pues quizá mucha gente se haya reenganchado, haya subido de plan y todo eso. Porque es curioso, entonces, cómo las compañías, en este caso Snail Games, que es la que ha sacado, que es la propietaria, vamos, de la desarrolladora, de Studio Widcard, es la que ha sacado los datos, cómo cobran diferente a uno y otro servicio también en función del tiempo, porque luego hablaban de que está una negociación en marcha para que se quede para siempre Ark en el Game Pass, y de hecho ya sabéis que Ark 2, que todavía no tiene fecha, pero se lanzará en 2023, va a estar desde el día 1 en Game Pass, es otro de esos third parties, ¿no? Y hay una cosa también sobre la que no quiero que pasemos de largo y que comentamos el otro día en el streaming y que no has comentado, creo, o igual no te he escuchado bien, al comentar lo de PlayStation Plus. El 32%, si no me equivoco, del volumen de negocio de PlayStation son DLCs y compras digitales y cosas así, es decir, skins y mierdecitas del Fortnite, para que nos entendamos. O sea, si el 15% del negocio de PlayStation es el Plus, más del doble es solo DLCs y microtransacciones y mierdecitas y complementos para los juegos. O sea, imaginaos lo grande que es, y lo mainstream y lo masivo y lo que es la compra de complementos, de micropagos en los juegos, cajitas de botín cuando existían, sobrecitos, skins y mierdas de estas, muchísimo más que lo que nos podemos imaginar. No quiero pensar ya cuánto por ciento será la venta de juegos en físico, por ejemplo. A lo mejor de PlayStation más, pero de Xbox entiendo que ya poquísimo, ¿no? Porque también te comentaba yo, que no lo quiero pasar por alto aquí en el podcast, el otro día en el streaming, que había hecho el cálculo, y de esos 2.900 millones, si los dividimos entre 70 euros que vale un juego de lanzamiento, serían unos 4.157.000 las unidades que no ha vendido Xbox, porque entendemos que el Game Pass sustituye a la compra. Es decir, mucha gente que se compraría Halo Infinite, Forza Horizon o The Medium, me da igual, el día 1 no se los ha comprado porque los tiene en Game Pass, ¿no? Entonces serían 4.157.000 copias no vendidas con ese dinero de suscripciones a Game Pass. Al final, yo aquí lo que veo es que todo es muy maleable, que no se pueden hacer lecturas, y comparto contigo que muy rápido nos salen por redes sociales y por todos los sitios y canales de YouTube no especialistas, no economistas, nos salen aquí grandes expertos que tiran las campanas al vuelo y ya está. Microsoft ha ganado la guerra. Bueno, no hay ni guerra, es todo mucho más complejo y es todo mucho más... Tengo la sensación, no sé si estás conmigo, que hay una realidad muy grande ahí fuera, que los que estamos tan metidos, nos vamos a incluir, ¿vale? Pero los que estamos tan metidos en los videojuegos, que escuchamos este podcast, que día a día consumimos noticias, que estamos a la última, que nos vemos las conferencias de L3 en directo, trasnochando, que ese perfil es sigue siendo tan minoritario, sigue siendo tan poca porción de tarta de lo que de verdad importa a las compañías, que perdemos mucho la perspectiva, perdemos mucho el norte en este sentido y nos creemos que somos el ombligo del negocio y para nada. De hecho, FIFA 23, que lo hablamos aquí con Salva hace un par de semanas, que continuista, que no sé qué, que no sé cuánto, pum, 10 millones de jugadores, récord en su primera semana a la venta. O sea, quiero decir, de verdad, la realidad de la calle es otra, no nos cansaremos de repetirlo y de darnos cuenta con cuando hablamos de números, cuando hablamos de cosas, y sobre todo nos dejéis llevar por las corrientes de opinión que no ven más allá de lo que quieren ver o quieren creer.
De hecho, piensa también, Javi, que al final, muy al hilo del que tú comentas, ¿no? Hay como diferentes tipos de jugadores, que esto no es ninguna novedad, esto que voy a contar, pero a lo mejor sí que hay uno específico que sí que realiza transacciones frecuentes con videojuegos, en este caso con esas microtransacciones relacionadas con FIFA, con Fortnite, con Call of Duty, y que suponen, muy a las claras, tú habías puesto el ejemplo de PlayStation muy bien porque es la única que sí que lo ha segmentado, porque en el caso de Microsoft creo que lo engloba entre juegos y servicios, en este caso el volumen de ingresos es de 12.581 millones de dólares, ¿no?, en el apartado de Microsoft, y que tú imagínate, ¿no?, la cantidad enorme de dinero, y que en este caso, por supuesto que sí, acaba siendo extremadamente rentable, porque un solo juego, en este caso pues he puesto tres, que son creo que los más conocidos, Call of Duty, Fortnite y FIFA 23, te puede generar una cantidad enorme de dinero, ¿no? Y ahí es donde está puede estar, ¿no?, uno de los consumos más habituales que se pueden hacer con los videojuegos, ¿no? Más allá de las guerras aquí de suscripciones, más allá incluso de la guerra de triples A, si yo tengo más, si yo tengo menos, si yo he sacado tres, si tú has sacado cuatro, vemos que gran parte del pastel está aquí, ¿no? Y en parte, por esto también se ve como Herman Hulst o Jim Ryan durante varias semanas o meses incluso en algunas de sus declaraciones han apuntado esos proyectos de sus juegos como servicio, ¿no?, que están desarrollando, que a mí no me agrada porque yo no soy el perfil de ese jugador que va a disfrutar de ese tipo de juegos, pero que obviamente están intentando atacar un segmento del mercado que saben que es muy muy rentable. Lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay espacio en el mercado para una propuesta adicional que pueda convivir con las ya existentes, ¿no? ¿Hasta qué punto no tienen que intentar crear todas las compañías ese juego sustitutivo de la rutina diaria, ¿no?, que pueda suponer Fortnite, Call of Duty, FIFA 23, ¿no? Ahí es donde estará la próxima gallina de los juegos de los huevos de oro, ¿no?, que seguramente estén buscando todos, ¿no? Se me viene a la mente que Genshin Impact también podría estar metido seguro.
Claro.
En este tipo de juegos. Así que este es el panorama, ¿no? Yo creo que viene muy bien para abstraernos un poco, para coger altura, perspectiva y analizar cuáles son las diferentes piezas que hay en el tablero, ¿no? Tanto por parte de las compañías como por parte de los jugadores. Porque aquí nosotros reclamamos unas cosas, pero tu cuñado Javi seguramente reclame otras, ¿no? Y la gente que va al game a reservarse GTA 6 sin todavía estar disponible para reservarse, pues seguramente estará también buscando unas distintas. Y ante todo esto, pues bueno, lo lógico, aunque no me agrade, lo lógico para las compañías acaba siendo el intentar maximizar esos ingresos, esos beneficios en la parte del mercado, ¿no?, donde creen que más se puede llegar a generar. Y lo vamos a ver en los próximos años, esto hacia dónde va y hacia dónde deriva, ¿no? Y también incluso aquí podemos ver también las diferentes estrategias de cada una de las compañías, ¿no? Aquí está muy claro, Microsoft quiere dominar el mercado a través de que su modelo de suscripción sea el mejor de todos. Y por otro lado tenemos a PlayStation, que sí que intenta hacer algo similar, pero sobre todo está centrada en intentar conseguir más ingresos con juegos con propuestas que sean suyas propias y que a través de esas microtransacciones puedan incluso mejorar los ingresos que reciben año tras año.
Y una cosa más, Manu, fíjate cómo Xbox también ahora dice que PlayStation bloqueó que el Game Pass saliera en Play.
Claro, es decir, se están quejando ellos en este caso de una oferta que hicieron a PlayStation, que no sabemos en qué condiciones se hizo, pero que si te paras bien a pensar, alteraría por completo toda la manera que tiene ahora mismo PlayStation por la cual entran sus ingresos. Es decir, ellos por un lado tienen su propio servicio de suscripción y por otro tienen también, la idea principal que ellos tienen es que la gente compre el juego completo aparte. Es decir, pagando en este caso los 60, 70, 80 euros de rigor que vale, porque ahí es de donde ellos sacan parte del margen de ingresos importante, ¿no? Que le acaba llegando a la compañía. Pero si entra Game Pass, tú imagínate lo que supondría en cuanto a pérdidas de ingresos, en este caso, tanto porque competiría directamente con su propio servicio de suscripción, como que además la gente dejaría de comprar a precio completo otros juegos que sí que están en Game Pass. Entonces, me parece como un argumento un poco la desesperada, o pensando incluso que las diferentes comisiones reguladoras no entienden esta situación, o pueden no llegar a entender lo que implica que Game Pass pueda estar dentro de PlayStation.
A mí me ha sorprendido mucho, de todas formas, que esto salga a la luz. Ha habido hasta un comunicado en The Verge que viene a decir algo así como que, como todos los juegos que están disponibles en Game Pass también se pueden comprar, los jugadores de PlayStation seguirán teniendo la posibilidad de comprar Call of Duty en PlayStation. Y hacerlo seguirá costando menos que el coste de cambiar comprando una nueva consola Xbox. Es decir, como que dicen, oye, que nos quedamos el Call of Duty porque hemos comprado Activision, será exclusivo de Xbox, pero nosotros hemos ofrecido poner el Call of Duty en una consola PlayStation, en el Game Pass. Esto es como cuando los jugadores de PlayStation Plus en PC jugaban a God of War, a The Last of Us y todo, antes de que salieran, ¿no? Es como, puedes, en realidad puedes jugar a Infamous Second Son en PC, aunque no haya salido, porque si tienes PlayStation Plus. Pues eso es lo que ofrecían, pero claro, es lo que tú dices, es jugar un poco ahí a como al doble sentido, que es como, vamos a ver, Jim Ryan y los suyos, y Herman Hals y compañía, no quieren, no, lo que quieren no es que los jugadores de Play tengan acceso a Call of Duty. Lo que quieren es que los jugadores de Play lo paguen, o en si quieren igualar la oferta que hace Xbox, lo tengan en su servicio, en PlayStation Plus. O sea que, lógicamente no sería...
Incluso Javi, que me paro a pensar de... Vamos a ver las condiciones en las que Microsoft ofreció esto. ¿El Game Pass puro y duro incluso con los exclusivos de Microsoft? ¿O sin los exclusivos de Microsoft? Y el Game Pass, claro, de los 13 euros, 14 euros por suscripción al mes que cuesta el Game Pass, ¿qué porcentaje iría a PlayStation como plataforma donde está el Game Pass? ¿Y qué porcentaje iría en este caso para Microsoft? No, es pues yo digo que es una información que, dada así, sin ningún tipo de detalle, no aporta absolutamente nada en cuanto a la defensa por seguir diciendo que la democratización del videojuego llega de la mano de esta compra de Activision Blizzard o incluso del propio Game Pass. Es que no pueden, de alguna manera, justificar que esta compra vaya a beneficiar la competencia en ningún caso. Como mínimo pueden llegar a decir que no la va a alterar, pero es que sabemos que no es así. Es que la competencia la va a alterar. Otra cosa es que PlayStation pueda tener armas para eso en el medio largo plazo, contrarrestarlo, sacar otras propuestas y demás, ¿no? Que la situación al final pues se quede más o menos igual. Pero, analizándolo con perspectiva y con una manera objetiva, obviamente aquí sin colores ni banderas, como decíamos anteriormente, pues hay ciertos riesgos, como ocurre en todos los sectores, donde se adquiere un producto o una editora de un peso lo suficientemente grande como para alterar el tablero de juego, ¿no? Y todo esto, obviamente, hay que entenderlo.
A mí me sorprende también mucho, Manu, lo a pecho descubierto que están tanto unos como otros, porque Microsoft también señalaba en este texto que ha salido a la luz que Sony no está por la labor de poner los juegos ni siquiera en su servicio. Dice, una vez más, este aumento de la competencia no ha sido bien recibido por el líder del mercado, Sony. Esto lo dice Microsoft, ¿eh? Que ha optado por proteger sus ingresos de las ventas de juegos recién lanzados en lugar de ofrecer a los jugadores la opción de acceder a ellos a través de su suscripción PlayStation Plus. O sea, están a saco, a dientes, y de hecho, todo esto salta porque Microsoft ya está diciendo, joder, Sony, me estás bloqueando claramente, pues voy a contar verdades, oye. Ya Jim Ryan, que te estás paseando por Europa sacando mails y sacando comunicaciones y acuerdos comerciales que habíamos tenido aquí en el pasado, pues ahora me voy a yo también sacar. Y me parece un poco una pelea de colegio lo que está pasando.
No creas. Es decir, yo la veo totalmente lógica. Que joder, cada uno
pero
de
van
los
a dientes,
dos...
¿eh?
Claro, o sea, claro. Sí. Pero es que y no podemos pensar en el buenismo cuando estamos hablando de el futuro de ambas compañías o sus planes a medio largo plazo. Entonces, claro, obviamente, si tu competencia ves que va a hacer un movimiento que te puede afectar a ti de manera negativa y viceversa, vas a intentar hacer todo lo posible para proteger tus propios intereses. Es que lo que vemos también en ocasiones en redes sociales del buenismo que pueda haber entre el CM de Xbox en Twitter y el CM de PlayStation en Twitter, es papel mojado, es absolutamente nada, es simplemente una estrategia comercial, y tú lo sabes muy bien, Javi, porque sabes cómo funciona la comunicación, para intentar, de cara a la galería, el todos somos amigos y qué bonitas las flores y qué bien es la primavera y todos jugamos y qué felices con los videojuegos. Pero no es así en verdad. Una cosa es la imagen que tú proyectas y otra, obviamente, cuando el dinero está por en medio y el devenir de la compañía está en juego, ¿no? Y en este caso yo creo que en ambas, para bien en una y para mal en otra, se va a decidir próximamente cuando, sobre todo desde la Unión Europea y el Reino Unido, valoren, ¿no? Esta compra como posible o como una compra que, desde luego, no es recomendable, porque en el momento una de las dos abogue por una u otra postura, vamos a ver cómo las demás caen como si fueran fichas de dominó, en un sentido o en otro, ¿no? La primera que diga, porque a Brasil vamos a dejarla de lado, cuando uno de estos dos mercados incline la balanza en base a que si esta compra es buena o esta compra es válida o no es válida, es cuando vamos a ver que las demás van a caer, creo yo, en el mismo sentido.
Uh-huh. Y el Strauss Zelnick, por su parte, el CEO de Take-Two, ¿qué te parece? dice que cree firmemente que es algo bueno tanto para Microsoft como para la industria. A ver, para Microsoft es buenísimo, claro, eso no. Y que si esto hace que su negocio sea más potente, que es bueno también para Take-Two. Yo no sé si este se está aquí dejando querer por el que va a ser el más grande, que va a ser Microsoft al final de cara a adquisiciones, porque hubo también hace un tiempo, ¿te acuerdas, no?, rumores de que Take-Two podía ser otra que fuera adquirida. Take-Two es tochísima, ¿eh?, porque tiene Rockstar. Además de 2K, tiene Rockstar y eso es muy fuerte. Pero bueno, que torres más altas han caído, como estamos viendo. Y no sé, lo veo aquí como muy... Bueno, es que este... A ver, yo a este lo conozco, de entrevistas de tres y de cositas. Y este es otro de corbata, de la quintita de Phil Harrison y compañía, ¿no? Y de Bobby Kotick y de... En esa línea, para que os hagáis una idea, ¿no? De los de mesita de accionistas. Y es un bicho también, también te lo tengo que decir. Así que, bueno, no me sorprenden sus palabras, pero que tiburoneando también viene él... Y diciéndole a Xbox que se alegra muchísimo y que vaya adelante. Y que si es bueno para ti, Xbox, es bueno para todos y para la industria. Y entiendo que pone postdata, cómprame a mí también. Porque no, no entiendo estas palabras.
Es que ya no tanto cómprame a mí también, sino que Take-Two hizo un movimiento muy similar. De hecho, creo que la segunda mayor compra fue la de
Sí, es verdad. Exacto.
Claro. Entonces, ¿qué va a decir él? ¿Mis adquisiciones son positivas y las de Microsoft son negativas? No, hombre,
yeah,
no.
Yeah,
al final, entre empresas que llevan a cabo el mismo tipo de estrategias, obviamente van a hacer declaraciones en favor porque, en primer lugar, si no se estás contradiciendo y estás restando valor a tus propios movimientos y tu propia estrategia, y en segundo lugar, si en el futuro intentas hacer un movimiento similar, estas declaraciones van, si son negativas, van a jugar en tu contra. Entonces, claro, aquí, al final, es un juego de tronos, es un tablero de ajedrez enorme, en la que cada compañía tiene sus propios intereses. PlayStation, Google, Amazon, Nvidia, por ejemplo, con su servicio en la nube, van a estar en contra de esta adquisición porque saben que Microsoft sale muy reforzada de esto. Pero en cambio va a haber otras compañías que pueden pensar que pueden ganar porque cuando el Game Pass más fuerte sea, a lo mejor consideran que ellos también verán incrementados su parte del pastel o sus ingresos o lo que sea, o porque a la estrategia a futuro les mejore, y eso, y Microsoft en este caso obviamente va a tener un poderío impresionante en cuanto a lo que puedes llegar a obtener, ¿no?, dentro del Game Pass, que ya no es solo si ocurre, ¿no?, la exclusividad de Call of Duty en el medio largo plazo, porque sabemos que en el corto plazo ya han comentado que al menos en el corto sí que dejarán que la saga esté disponible en todas las plataformas, sino que más adelante o incluso en el presente pueda suponer una diferencia brutal, ya no solo el día 1 en Game Pass, sino también las diferentes características distintivas que cada uno de los diferentes juegos multiplataforma puedan tener dentro de Microsoft, porque eso va a ser así, obviamente. Si tú puedes diferenciar que, oye, mira, si juegas a Diablo 4 en Xbox, vas a tener todos estos objetos, por ejemplo, adicionales o este nivel extra que no vas a tener, por ejemplo, en PlayStation, ¿no? Y ya te digo yo que ese tipo de cosas las van a llevar a cabo seguro.
Sí, sí. Además que por histórico, Activision de hecho lo ha hecho mucho con PlayStation. Cuando el acuerdo ha durado, jugabas a Call of Duty en Play y te venían cuatro escopetas más y tres rifles más que no te venían a otro sitio, y la beta entraba solo en Play, y las actualizaciones del pase de batalla, los nuevos mapas y no sé qué, llegaban un mes antes a Play. O sea,
eso es. Era así, exacto, al final, claro, si eso cuando Activision Blizzard era independiente, ya se producía mediante acuerdo económico. Si Activision Blizzard forma parte de Microsoft, obviamente van a hacer valer lo mismo, pero a la inversa, o incluso más fuerte. Y eso sí que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final tú estás comprando algo que es tuyo, vas a intentar además que se juegue en tu plataforma. Obviamente vas a intentar que, maximizar ingresos vendiendo en otros sitios hasta el momento en el que te interese, pero mientras tanto, en igualdad de oportunidades de cara a que el juego salga en todas partes, vas a intentar captar a ese usuario porque, ojo, que el mejor lugar para jugar Call of Duty ahora mismo es Xbox, porque fíjate, los mapas los tienes antes, tienes estas armas, tienes esto, tienes lo otro.
Bueno, veremos en qué queda toda la cosa. Desde luego, no es que no nos cansemos de hablar, igual yo ya me estoy cansando de hablar de este tema, pero es que marca semana a semana, vivimos momentos, Manu, donde la información no había sido tan transparente o por lo menos translúcida como estamos viviendo eso estos meses, porque lo que decíamos al principio, y ya cerrando el círculo, Xbox lo va a dar todo porque se le facilite, porque se le apruebe esa super adquisición. Cambiamos de tercio totalmente. La semana pasada, el fin de semana pasado concretamente, tuve acceso a la beta de Street Fighter VI, mano. Y mis sensaciones no pueden ser mejores con una Capcom que vuelve a estar totalmente en forma. Y que te voy a decir una cosa, el motor Re-Engine, ya sabéis, el motor de Resident Evil, de Devil May Cry 5, y que está mostrándose en otros productos de Capcom, ya veremos si Exoprimal son tan buenas noticias, no creo, pero el motor Re-Engine es lo mejor que le ha pasado a esta compañía. Las cajas de colisiones en un juego de pelea son la clave, la contundencia, los frames exactos, todo eso funciona de maravilla en Street Fighter VI, o por lo menos en este fin de semana, en este periodo de beta cerrada. Es verdad que una beta cerrada no son tantos millones de jugadores como lo va a ser el día 1 cuando se lo compren, y a ver qué pasa con los servidores, porque Overwatch 2 también en las betas cerradas iba de maravilla a los servidores y luego mira qué caos el día del lanzamiento, ¿no? Pero bueno, era un free to play, es diferente. Quizá, probablemente, entrarán más millones de jugadores a Overwatch 2 de los que van a entrar a Street Fighter 6. El juego sigue sin fecha de lanzamiento, pero yo te digo que lo que me he encontrado aquí, ya en esta beta, es un juego con más modos, mejor en todo, más equilibrado, más justo, con mejor netcode para las partidas online, con mejor comportamiento de todo, con un aspecto audiovisual impecable, todo muchísimo es todo superior a Street Fighter V, que ya sabéis fue un desastre también durante bastante tiempo en sus modos y en sus, bueno, pues en su comportamiento online sobre todo, ¿no?
O sea, Javi, que de entrada este Street Fighter 6, esta beta de Street Fighter 6, casi que tiene mejor pinta que el lanzamiento de Street Fighter 5, incluso más contenido, ¿no? Que es una cosa además que comentaste el otro día en el stream de los lunes en Twitch.
Claro, claro, eso. Por eso digo, sus modos ya aquí he visto de todo. Para empezar, ya sabéis que Street Fighter 6 va a funcionar con una especie de hub, una especie de sala, que bueno, pues es como si fuera un salón recreativo, ¿vale? De diferentes plantas y tal, donde en el centro hay un escenario, también en un lado hay una gran pantalla con butacas para sentarse a ver torneos y todo eso, y luego hay distintos mostradores. Es un gran recinto circular donde nos hacemos un personaje al principio de la partida. Solo podremos hacer un personaje por cada perfil de jugador, por así decirlo. No es que vayamos a tener 7 personajes, sino que tendremos a uno, y ese es nuestro avatar ahí en ese hub, en ese distribuidor de las distintas tareas, acciones, eventos y demás que vamos a poder hacer. Bien,
Vamos, si quieres, de manera cronológica, Manu. El editor de personaje ya es algo que no hemos visto nunca en un juego de pelea. De hecho, se están viendo por ahí locuras que está haciendo la gente, excentricidades absolutas y monstruosidades de todo tipo, porque se puede poner cosas muy exageradas, se puede jugar con todos los colores, un montón de tonalidades, con todas los complementos también. Y luego, aparte, una vez que sales del editor y que ya te has creado un avatar feo, guapo o lo que sea, tienes una tienda hasta arriba de ítems. Son muchísimas casillas y casi todo da monedas del juego. De manera que me he pasado todo el rato en la tienda, me compro esto, me compro lo otro, con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, pasado todo esto del editor y todo eso, cuando ya tienes el avatar bien vestidito, ya te lo has hecho como querías y todo eso, te encuentras con que en este hub están las diferentes recreativas donde haces combates rápidos, pero luego hay una zona donde hay recreativas en el modo extremo, que son peleas con condiciones particulares de victoria o con un combate particular. Por ejemplo, yo el otro día en el streaming en Twitch os enseñaba un tipo de pelea donde pasaba un toro corriendo atravesando el escenario y había que esquivarlo porque quitaba muchísima vida. Era como jugar un poco en los Sanfermines, por así decirlo. Y luego pues hay otras condiciones de victoria, como derribar al otro X veces, como hacer parries al otro X veces. O sea, he visto muchas variedades de pruebas aquí, y que este modo creo que va a estar muy bien para conseguir moneditas rápido y para cuando solo tienes un poco tiempo y no te quieres meter como en las ranqueadas, ni te quieres meter en partidas un poquito más que requieran más de tu atención y eso, ¿no? Hay otra área que es la de torneos. Entonces tú vas allí al mostrador, hablas con el personaje y te dice los torneos que hay ahora mismo disponibles y que funcionan con el tiempo real. Es decir, son eventos temporales donde tú te inscribes en este, en otro, en el de tu región. Por cierto, lo que hemos visto en la beta son 4 servidores, uno por región. Ya sabéis que las Américas van juntas, luego está el asiático, el europeo y el internacional sería, ¿no? Y te digo que te metes en un torneo o en otro y hay un montón de modalidades. O sea, tú puedes ser que quieras jugar en el torneo, me lo invento, de España, de tu país, y ya está. No tienes por qué meterte en la clasificación mundial. Y de hecho ese torneo tiene unos emparejamientos, tiene unos brackets y tiene unas horas, y tú tienes que entrar a esa hora, jugar tu partidita. O sea, está todo muy, muy bien organizado en materia de campeonatos y de torneos y de todo eso. De hecho, no me extrañaría que este juego acabe estando en los torneos más importantes, en el Evo y compañía. Y luego, pues, a raíz de los mejores de aquí del juego sean los que vayan ahí. Es decir, va a estar todo muchísimo más sincronizado, juego, torneo profesional, físico, real, presencial, ¿no? Porque está claro, ya hay un montón de tarjetas ya preparadas y todo eso. También hay otra área donde hay recreativas clásicas de Capcom. Esto me ha flipado, porque tú sientas ahí a tu avatar, se pone a jugar. Te sale, Manu, la pantalla de 16 novenos se reduce a 4 tercios, te aplican un filtro CRT de manera que se ve todo estupendamente, no se ven los piselacos, y ahí hay juegos míticos de Capcom como Magic Sword, Final Fight o incluso Street Fighter 2. Cada día había un juego, de los 3 que ha durado la beta, cada día y durante unas horas estaban un juego u otro. Entonces, de nuevo, se está incentivando a que entres a unas horas, entres a otras. Uy, hace tiempo que no me paso por Street Fighter, se voy a ver qué hay. Y entonces en este hub, en esta especie de Second Life, porque al final es hacerte un avatar y estar en un entorno virtual ahí, social, cruzándote con otras personas y demás, pues te encuentras muchas actividades y te encuentras que está en constante cambio. Y que en función de cuando entres tienes unas cosas u otras. Y creo que hay como muchas cositas que hacer, todo con recompensa y todo bien medido para al final estar ahí entretenido. Ahora bien, y ahora hablamos de ello ya si quieres, lo importante, claro, son las peleas. Esto es un juego de pelea uno contra uno y todos estos elementos adicionales están bien, son de agradecer. Hay, bueno, pues de todo. Hay una mesa de DJ donde puedes poner diferentes músicas. Va a haber galerías de extras y de cosas de esas, como siempre. Va a haber que desbloquear y desbloquear. Hay un sistema de progresión de jugador para que vayas sintiendo que vas mejorando y tal. O sea que está todo. Y veo un juego, Manu, que ya en esta beta es mejor que Street Fighter V. ¿Hola? ¿Sabes? Venía recortado.
Yo, de hecho, Javi, quería preguntarte al respecto de la sensibilidad a la hora de jugar. Es decir, de cómo notas los impactos, cómo notas el movimiento, la respuesta al apretar los diferentes botones, y sobre todo en comparación con el quinto, porque yo creo que ahí es donde está la importancia final, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Todo lo que rodea el juego está genial, pero ¿qué tal a nivel jugable? ¿Qué tal cuando te pones a los mandos? ¿Qué tal cuando haces cada uno de los combos?
Yo tenía miedo, Manu, porque la Unreal Engine se portó muy bien en el pasado y el Re-Engine yo no las tenía todas conmigo. Recuerdo el motor de Resident Evil Village o Resident Evil 7, no las tenía todas conmigo de que fuera a funcionar bien las colisiones, de que fuera a funcionar bien el rendimiento al final y el tacto de los diferentes luchadores y todo eso. Y la sorpresa es que tiene efectos, vibraciones, hay una sensación total de justicia, riesgo, castigo. Fíjate cómo están de seguros que hasta para los más puristas de esto, para los más comíos que se ponen a mirar los frames y todo eso, tiene un medidor de frames de cuántos frames ocupa cada golpe y en qué momento es mejor meter una cosa y otra. De manera que el juego al final, si tú quieres, que esto lo hacen muchos jugadores profesionales, es un Excel de numeritos. Y así se aprenden muchas cosas. Hay gente que no, que jugamos... Yo no juego muy bien, pero hay gente que juega muy bien y pasa de activar el medidor de frames exactos, ¿no? De cada golpe. Pero lo tiene. Y además tiene... En el modo entrenamiento te das cuenta de que están segurísimos del tacto del juego humano porque tiene una cantidad de configuraciones para el sparring, para lo que es tu marioneta a la que le vas a pegar, que yo creo que no lo hemos visto a este nivel en ningún juego de lucha tampoco. Además, una buena noticia, y esto me gusta, porque está muy bien equilibrado y muy bien medido, es que tiene dos modos de control. El tradicional, que ya sabéis que, yo qué sé, un Hadoken en media luna y puñetazo, en definitiva, que tienes que andar haciendo combinaciones de direcciones y luego una de las tres patadas, uno de los tres puñetazos. Los agarres, más otros, y la esquiva pulsando hacia atrás y tal. Ese es el modo tradicional que puedes manejar a todos los luchadores así, o tienes el modo moderno, donde con una dirección y un botón haces un ataque concreto que a veces requería cierta destreza con las medias lunas y esas cosas. Esto viene de los juegos especialmente de lucha más de Namco y eso, como Tekken o como Soul Calibur, donde se utilizaban más comandos así, ¿no? De dirección y un ataque concreto y te hago una cosa espectacular. Eran juegos como un poco más vistosos en ese sentido. En Street Fighter, para hacer un espectáculo, tenías que saber y tenías que andar haciendo muchos semicírculos con la cruceta o con el stick o con, si tienes suerte, con un arcade stick, ¿no? Entonces, creo que el modo moderno está muy bien porque aunque a priori pensemos que facilita las cosas, no, tiene una contrapartida también. Y es que no te da tanta precisión. A veces tiras especiales que duran bastante, imagínate que dura 2 segundos, que sí, que lo has tirado solo pulsando derecha y botón cuadrado, pero se te ha ido de madre, digamos, tirar algo que es demasiado y tienes muchos frames expuesto, disponible para que el rival, si lo sabe hacer, te coja por detrás, te haga un parry y te deje estuneado, o sea, te deje atontado, te venga por arriba, te haga un aéreo, te haga un ataque bajo. Entonces, está bien porque en otros Street Fighter, ¿te acuerdas, por ejemplo, Manu, el Street Fighter 4 de Nintendo 3DS, que en la pantalla táctil alojaba como 6 comandos que eran especiales y no tenía ninguna desventaja por hacerlos con la pantalla táctil o por hacerlos como Dios manda, con todas las direcciones y luego los botones y todo eso, con el combo completo? Pues aquí sí tú te pasas al modo moderno de combate, sí, vas a tirar más rápido muchos especiales, pero estás teniendo menos precisión. Y yo creo que todo eso está perfectamente equilibrado para que cada uno se lo ponga como quiera. El juego muy personalizable, pero muchísimo. O sea, puedes elegir hasta, si no va bien el online, acordar con el rival que salir los dos a la vez de la partida y que no cuente. Esto es para evitar los rage quit y la gente que no tiene buena conexión a internet y obstaculiza las partidas. Pero es que, Manu, yo no he tenido ni una partida en la que me haya ido mal. Va fino, pero fino como si estuviéramos jugando los dos en el sofá. O sea, es una cosa increíble lo que están haciendo para que aquí no falle. Es que no da ni un tirón. Y además todo es súper justo. Y cuando te comes algo dices, me lo he ganado. ¿Me entiendes? Porque ves perfectamente, puedes seguir sin tener un ojo especialista en juegos de lucha, puedes seguir lo que está ocurriendo en todo momento y eso que va rápido. Va a una velocidad muy buena. Hasta lo que tarda un salto por el aire y en volver a caer, hasta eso está perfectamente equilibrado. Y no te digo ya, ahora te hablo de ello, de las nuevas barras y de todo eso para utilizar los especiales y tal.
¿Y qué tal, Javi, los nuevos personajes que se han podido ver en la beta?
Pues mira, hay de todo. Hay clásicos y hay nuevos, como tú dices. Kimberly y Yami son los que serían los nuevos. Y yo creo que encajan perfectamente en la plantilla. Además, tienen un estilo de pelea que no se ha visto. Yo no sé si nunca antes, quizá en un alfa o algo así, hubiera alguno de estos. Pero a mí me parece que encajan muy bien. Yo estos, por ejemplo, lo que he hecho ha sido el ejercicio de ponerme el modo moderno para manejarlos. Porque como no me sabía todavía la lista de combos de movimiento, o sea, quiero decir, yo cojo a Ryu, cojo a Ken, cojo a Chun-Li, no sé, ya desde siempre son como siempre. Aunque es verdad que también los clásicos le han metido nuevos movimientos que no estaban antes, ¿eh? De hecho, a Ryu a mí no me suena, no sé si en un Street Fighter antiguo. Ahora tiene como un Hadoken que no lo arroja el proyectil, sino que se lo queda ahí la bola de fuego aquí delante y que hace bastante daño si el rival no se sabe quitar a tiempo, ¿no? A mí me gustan mucho los nuevos personajes. Creo que hay espacio para que entren algunos nuevos más. Así va a ser. Se ve claramente, en la beta había 8 disponibles, pero se ve claramente que, yo qué sé, esto acabará siendo pues 40. Los que sea. Vamos a ver cómo es el modelo de negocio de los nuevos que lleguen. Espero que haya opción de conseguirlos por desbloqueo y no solo comprando a tocateja con micropagos. Y hay una cosa que sí que no me gusta de los personajes, Manu, y es el cambio de uno a otro. Como te decía, aquí para echarte una pelea con otro jugador, que por cierto, puedes hablar con cualquier avatar que te ves por ahí, verte su tarjeta de jugador, las que ha ganado, las que ha perdido, qué rango tiene, tal, puedes tener mucha info, pero tú te sientas en una recreativa y automáticamente te pone el que tuvieras seleccionado. Y si quieres cambiar antes de la pelea, ya no puedes, y lo tienes que hacer antes de sentarte en la recreativa. Esto es ir al menú de pausa, ir a personajes, ponerme en vez del Ken el Ryu y ahora ya volver a salir del menú de pausa y entonces ya sentarme en una recreativa para tener la pelea. A mí me gustaría que tú pudieras elegir el personaje en el momento en que va a empezar la pelea. No ir con un personaje preseleccionado y estar dando vueltas, haciendo gestiones ahí en el hub y tal y cual, y luego decir, hostia, verdad que tenía que cambiar. Porque me ha pasado, es decir, mierda, no he cambiado, no quería jugar con Chun-Li ahora, ¿no? Y bueno, todos los personajes, los nuevos, los viejos, todos tienen una cosa nueva debajo de la barra de vida, que es una barra de drive. Esto es 5 casillitas que se pueden gastar en 5 ataques que son comunes a todos. Y es una evolución de lo que serían los ataques X, pero que no sustituye a las barras de especial, que vuelven también y que están abajo en la esquina y que se rellenan hasta 3 veces y que tú puedes gastar 1, 2 o 3 en función del especial que quieres tirar, ¿no? Entonces, la nueva barra de drive le da unas posibilidades, de nuevo, de gestión de cuándo tiro esto, cuándo tiro lo otro, cómo cargo esto, cómo cargo lo otro, mierda, me queda solo una casilla de las 5, no sé qué, pero voy ganando, pero me espero, pero, o sea, hay todo el rato una sensación de me arriesgo, no me arriesgo, que, para mi sorpresa, la puedes procesar perfectamente, teniendo en cuenta también la barra de especial, teniendo en cuenta la vida que te queda, la posición, cuidado que me hace rebotar con lo atrás, o sea, son tantos factores los que tienes que tener en cuenta, y todo es tan legible para un jugador que no es habitual a juegos de pelea como yo, que me parece que está súper bien medido, súper bien hecho y que lo hace súper divertido de principio a fin.
Pues la verdad que suena todo bastante bien. Sí que he escuchado yo durante estos días que la gente se quejaba un poco de la música, que dicen que es un poco rara.
Es verdad. No es la música que te esperarías de un Street Fighter. Esto es verdad, es así, es un poco extraña. De hecho, ahí en el hub tienes como un jazz rollo Persona 5, que no se entiende muy bien a cuento de qué, pero si te pones en la mesa de DJ, empieza a pinchar ahí como un house muy plano, que tampoco, no sé. Y luego los remixes de las canciones míticas de Street Fighter V son también algunos un poco, que se toman demasiadas licencias y libertades, por así decirlo, y se pasan a estilos musicales que no sería a lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que le da identidad también, Manu. Y le hace sentirse un reboot de la marca. Como el logo en el hexágono y esas pinturas y todo eso. Ese estilo visual también que tiene, donde hay como mucho trazo suelto y todo eso. Todo está traído al terreno sonoro también. Y es verdad que las voces son las de siempre y tal, pero de los personajes de siempre y los efectos de sonido. Pero la música sí que puedo entender a quien no le haya gustado y le parezca extraña o haya quejas al respecto, pero no sé, yo creo que hay que confiar en los artistas, en este caso, en los músicos, y dejarles que reimaginen sonoramente cómo es el mundo de Street Fighter. De una marca mítica pasamos a otra, concretamente a Need for Speed Unbound. La semana pasada os decíamos que ya había detalles, pero no nos había dado tiempo a ver el tráiler y, por supuesto, menos a ver el gameplay. Y Manu, ya tenemos un poco aterrizado, frenado en línea de meta, preparado para salir el 6 de diciembre, que para mi sorpresa no se va a 2023 este juego de Electronic Arts, esta saga renacida. Pues lo que va a ser el Need for Speed más urbano, podríamos decir, en sentido artístico, porque introduce elementos meramente pictóricos de pintura urbana y todo eso, lo que, vamos, el juego mismo lo llama grafitis, dentro de la jugabilidad. Es decir, tú en el coche ya no solo te vas a poner estas pegatinas y lo vas a tunear de esta forma o de otra, que, por cierto, en cuanto a tuning, vuelve el retirado de piezas, que esto es algo que se venía pidiendo en la comunidad Need for Speed mucho tiempo, que ya no solo quiero ponerme esto a la otra, sino que quiero quitarme, yo qué sé, me lo invento, toda la carrocería, y que se quede el coche ahí visible en las tripas. Pues se va a poder, o por lo menos hay más avanzadas las opciones que lo que había antes de Need for Speed, pero ahora también seleccionamos el tipo de humo que queremos tirar, qué tipo de efectos queremos que se marquen cuando hagamos un turbo, cuando hagamos una prueba de derrapes. Ya sabéis que, por cierto, todo el juego está ambientado en la ciudad de Lakeshore, que es una ciudad ficticia que viene a ser como una Miami o así, para que os hagáis una idea, y va a ser pues como los juegos de coches son hoy en día, ¿no? Como Forza Horizon, o sea, va a ser entorno abierto, mundo abierto, social, donde te cruzas con otros jugadores y donde tú vas a poder ir dejando tus huellas. Y si ahora derrapas en un sitio, no dejas la marca negra de la rueda en el suelo, sino que dejas un graffiti concreto que te has creado tú y que te identifica a ti. Entonces creo que hay un punto como un poco splatoonero, no sé, como de ir pintando y dejando marcas por todos los sitios, pero que, desde luego, a nivel audiovisual al juego, que, por cierto, solo sale en consolas de nueva generación, no sale en Play 4 y en Xbox One, curioso, le va a ir de perlas. A mí me gusta mucho la estética y, sin ser yo mucho de Need for Speed, en este tengo realmente curiosidad por lo que pueda suponer toda esta parte más, pues eso, ¿no? De bandas y de saber un poco dejar tu huella, que es un poco lo que está siendo el lema de Unbound.
Yo te debo decir, Javi, que me flipa lo que he visto, me flipó el tráiler, me han flipado los 30 segunditos de gameplay y me parece que todo está yendo muy bien. Es decir, a nivel de promoción, cómo ha sido el anuncio, cómo ha impactado a muchísima gente, que el lanzamiento sea también tan cercano en el tiempo, que nos haya aportado diferentes gotas de personalidad que reclamábamos desde hace bastante tiempo en el mundo de los juegos de coches. Y es que no sé qué más pedirle al juego. Al final, que también a la hora de conducir, que una vez lo tengamos en las manos, que se sienta bien. Yo te digo que puede perfectamente colocarse, si todo continúa a este nivel, entre uno de los mejores Need for Speed, porque yo no veo, o yo no veía desde hacía tantísimo tiempo, algo que impactara tanto como en su momento fueron los dos primeros Underground o los dos siguientes Most Wanted, que fueron juegos increíbles y que a los fans de Need for Speed les fliparon. Me parece que es un acierto tremendo el tema de estos efectos que ellos llaman Graffitis, creo que es el nombre también, ¿no? Que, bueno, es muy obvio, pero es el nombre que ellos mismos le han dado. Y me parece que todo esto parte de la estética que tuvo en su día y tanto destacó en Spider-Man Un Nuevo Universo, la película esta de animación de Sony, que tenía Miles Morales, ¿no?, como protagonista, y que yo creo que flipó a muchísima gente que estaba acostumbrada a una estética mucho más Pixar, que era lo que imperaba en ese momento, y se vio que no, que otro dibujo era posible, que otras pelis de animación podían existir, y justo también en ese apartado artístico aquella película destacó muchísimo y bebe mucho de eso, creo yo, ¿no?, esa inspiración en Need for Speed. Y me encanta, ya te digo, mola mucho cómo pueden mezclar lo que viene siendo un modelado del coche real con los diferentes efectos que puedan haber sobre las ruedas, sobrepuestos a las ruedas, con los derrapes, con los escapes del motor, absolutamente todo. Yo creo que tiene su sentido y queda súper bien. No sé qué más pedirle a una presentación de un videojuego.
Pues no le han gustado a todo el mundo los grafitis estos, ¿eh? De hecho, han tenido que salir desde la cuenta oficial diciendo que se podrán desactivar. Y de hecho, recuerdan, en la página web de Need for Speed Unbound, que la podéis visitar ya, la oficial quiero decir, lo primero que dicen es: vuelven las carreras en entornos realistas, con coches realistas de marcas reales y todo eso. O sea, es como que sí, que vamos a tope con los dibujitos y con el estilo de Spider-Man en el multiverso. Te decía yo, a mí me recuerda un poquito a Arkane también, este estilo de cinemáticas para los personajes y todo eso. Y pero que todo el mundo tranquilo, que esto es un Need for Speed
sí, de la pero ley. Es minoría, creo yo, Javi. Es decir, esto es como cuando, yo qué sé, cuando sale un tuit de cualquier cosa y el comentario más hater es el primero porque todo el mundo interacciona con él porque le está comentando y le está llevando la contraria. Es decir, esto ha sido noticia, pero porque dos o tres desalmados, porque yo creo que no se les puede denominar de otra manera, no les ha gustado esto. Pero yo creo que la esencia de este juego es eso. Es que, lo hemos dicho mil veces, los videojuegos entran principalmente por los ojos. La primera conexión que tienes es la visual. La identidad que pueda desprender un videojuego es fundamental en un mundo en el que tenemos tanta oferta, donde tenemos tantísimas propuestas que en ocasiones pueden ser primas hermanas, que algo destaque así. Es lo que necesitamos, ¿no? Y me parece que Criterion ha hecho un trabajo a nivel de poder identificar muy bien cuáles son los elementos que debe de tener un Need for Speed para llamar la atención, que es encomiable. Luego falta, por supuesto que sí, que a nivel de gameplay y jugable sea bueno, pero de entrada ya te digo que insuperable.
A ver, también pasa una cosa. Criterion se ha visto con la obligación de reflotar una saga que llegó a cerrar el estudio EA Ghost. O sea, sabéis que esto antes lo hacía otro estudio formado también por gente de Criterion y todo eso, pero formado por veteranos del mundo de la conducción, pero también con mucha gente que no tenía experiencia y qué tal, ¿no? Y ahí salieron algunos en Need for Speed como el Payback o el del año pasado, el Heat, que por cierto es un juego absolutamente olvidable y olvidado. Que bueno, que no pusieron a esta saga en aquellos grandes momentos del Underground, del Most Wanted y de todos esos juegos que al final es como que todo el mundo los tenemos muy en el recuerdo, es lo que se quiere que vuelva. Entonces yo creo que apostar por esta estética, volver a atender a la comunidad hasta el punto de que están ya encima de... Si no os gusta, la podéis desactivar. ¿Queríais que en el tuning se pudieran despiezar los coches y quitarles piezas? O sea, hacer por sustracción la creación del bólido que queréis. Es posible. ¿Queríais esto? ¿Queríais el otro? O sea, creo que a Criterion está muy volcada y de verdad veo una intención de Electronic Arts por devolver Need for Speed a los mejores momentos. Recordemos que Need for Speed junto a Gran Turismo o Forza pues es quizá la marca más importante de los juegos de conducción y siempre ha sido el gran abanderado de la conducción arcade, es decir, de nitros, de derrapes por todos los sitios, de persecuciones policiales hemos vivido y de un estilo también cinematográfico, Manu, que aquí en parte vuelve un poco, te digo, porque va a haber modo historia, por lo que dicen la organización de las misiones va a estar bastante bien medida para que las pruebas sean muy diversas y sea siempre muy divertido seguir adelante. Y luego eso, todo ello intercalado, sobrevolado por ese componente social en que tenemos los nuevos encuentros, que tú puedes retar a cualquier jugador a cualquier pista concreta en cualquier momento, solo encontrándote con él en un punto de la ciudad, y al final pues este hub, como hablábamos en Street Fighter, que es la ciudad, que es el propio patio de recreo, que es la propia caja de arena, que al final esto lo que es, ¿no? Un sandbox de coches. Entonces, yo quiero ver gameplay largo, también te digo, porque sé que hay por ahí filtrado un gameplay de 12 minutos y no sé qué, pero no se ve en todas las particularidades, no se ve en los menús, no se ve nada. Es simplemente el coche dando vueltas para arriba y para abajo, que parece un juego, pues parece el anterior, el Heat, y ya está. Me gusta la ciudad, creo que tiene identidad, creo que va a estar muy mojadita, muy ray tracing, no sé si tiene ray tracing o no, pero siendo un juego solo de nueva generación, debería. Y si no lo tiene, quiero los charcos reflectantes como si esto fuera la Seattle de Infamous Second Son. Y creo que se va a conseguir porque, vamos, lo que se ve es mucha agua por todos lados. Y luego, pues eso, a ver qué tipo de pruebas saben inventarse. Porque ya
lo hemos hecho todo en los juegos de este estilo. Y necesito que haya, pues, desde circuitos muy extremos, con rampas, con saltos, cosas así, persecuciones a un determinado coche que va a toda pastilla, todos lo seguimos, yo qué sé, enfrentamientos para romperle los coches a los otros. Need for Speed es así, es un poquito Burnout en ese sentido, y no quiero que se pierda tampoco esa seña de identidad.
Sí, a ver, por partes. Has hablado antes de Criterion. Criterion no ha sido la que se ha encargado de Need for Speed siempre. Esto venía a cargo de EA Black Box desde hace muchísimo tiempo, en los orígenes de la serie. Lo que pasa que creo que, no sé si fue con Hot Pursuit, cuando Criterion tomó los mandos de la franquicia. Hasta ese mismo momento pues no lo había hecho. Aparte, Criterion ha tenido un montón de reestructuraciones por en medio. Ha habido un montón de gente que se ha ido de Criterion a otros estudios de Electronic Arts, ¿no? Por lo que es muy complicado intentar identificar a este estudio con una trayectoria en sí. De hecho, Criterion, en sus orígenes, principalmente fue conocido por Burnout, en este caso, ¿no? No, ni mucho menos por Need for Speed. Entonces, esto también es importante el tenerlo en cuenta, que es lo que ocurre aquí. Electronic Arts, ya sabéis, tuvo o ha tenido una trayectoria en los últimos años bastante errática en muchos aspectos, y obviamente muchas de las franquicias se han visto resentidas por ello, ¿no? En este caso, ya te digo, yo creo que se están tomando las decisiones bien tomadas. Y te voy a decir también, Javi, que el gameplay que tú dices de 12 minutos, que yo también he podido ver, yo es que hasta dudo que sea lo que dicen que es. De hecho, parece que están desactivadas todas las opciones de grafitis, y es como un mezcladillo en el que no te muestra absolutamente nada, ¿no? Por lo que es imposible sacar conclusiones de ahí.
Pues sí, en próximas semanas lo tendremos para review y ya veremos en qué ha quedado la cosa y si nuestras buenas sensaciones iniciales al final Electronic Arts las sabe corresponder, ¿no? Porque siempre con EA, mano, yo tengo unos miedos que no veas. Otra grande, Meta, o Facebook, o Oculus, o como la queráis llamar, ha presentado su nuevo casco Meta Quest Pro. Realidad mixta de 1.800 pavazos. Un producto premium, mano, que vale una pasta, que vale un dinero, y que sale ya, que sale este mes. De hecho, si se compra, la puedes tener. Cómpratela, Manuel, tú que te gustan estas cosas, ¿no? 1.800 euritos de nada, las tienes en tu casa hoy mismo. A ver, el cacharro es interesante. Pero es verdad, lo comentabas tú antes de que empezáramos a grabar, nos faltan todavía comparativas. Aquí queremos ver cómo se va a comportar con PlayStation VR 2, por ejemplo, enfrente, ¿no? Todo lo que contiene el pack es una pasada. Es realidad mixta, que no virtual. Esto ya sabéis que es, que puedes ver a través de las gafas, del casco, solo que ves elementos que sí son virtuales. Es un paso más de la realidad aumentada y que no te aísla completamente cuando te lo ponen, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, PlayStation VR 2, sin ser realidad mixta del todo, sí que es verdad que utiliza sus cámaras de fuera para que en un momento dado, si quieres, puedas ver fuera del casco, ¿no? O sea, que esto ya cada vez va a estar más a la orden del día. Antes te ponías un casco de realidad virtual y como hubiera un incendio en tu casa, no te enterabas hasta que no olías el humo. Y prácticamente ni eso, porque te bloqueaba un poco la nariz y te dejaba ahí con la nariz cogida. O sea que, quiero decir, creo que la realidad virtual ya va hacia esto, hacia la mixta, para poder en cualquier momento ver fuera del casco sin quitártelo, sin tener que levantártelo. Y bueno, no sé qué te ha parecido. Es un cacharro más para trabajo, dicen, este Meta Quest Pro. Pero claro, como es Meta Quest, como es Oculus Quest, lo que era Oculus Quest, pues perfectamente compatible con todos los juegos que ya había de Meta Quest. Y además, bueno, pues incluye todos los cables, la peana de carga, los mandos son una versión premium donde tiene mejor textura los sticks y todo eso. Y dime tus sensaciones, que no hemos hablado de ello mucho más.
Pues coincido contigo en el enfoque. Estos cascos, yo no creo que sean tantos para el público de realidad virtual, que sobre todo adquiere tecnología de VR pensando en disfrutar de juegos y películas, sino más bien para gente que quiere trabajar y quiere sacarle partido a esto en diferentes aplicaciones que pueden llegar a ser compatibles, ¿no? De hecho, si tú haces el ejercicio, por ejemplo, de entrar a la web de Meta e irte a la parte de las Quest Pro, te das cuenta que lo primero que te aparece es el uso de estas gafas a nivel, por ejemplo, de diseño de coches, ¿no? Luego bajas y lo siguiente es cómo intentar usarlas para exponer, hacer una presentación de un dispositivo electrónico, o usarlas en arquitectura, o hacer clases a través de internet, ¿no? Una especie de herramienta para e-learning. Entonces, entendemos de esta manera el porqué de un precio tan elevado, porque va a un mercado distinto. Y también por el hecho que tú hablas, ¿no? Que son unas gafas de realidad mixta entre la virtual y la realidad aumentada. Nosotros aquí hablamos hace mucho, mucho tiempo de que la realidad aumentada tenía un recorrido muy, muy largo, sobre todo en este tipo de escenarios, ¿no? En el laboral, a nivel de diseño principalmente, a nivel de presentaciones, a nivel de un montón de cosas. Y si todo esto al final lo juntas también con la idea que tiene Zuckerberg de crear ese metaverso suyo, porque metaversos existen muchos, ya lo hemos dicho mil veces, el metaverso propio acaba teniendo toda la lógica del mundo que intente dar este tipo de herramientas, ¿no? Para que todo eso pueda llegar a funcionar. De momento, a mí me da la sensación que no competiría en el mismo terreno que las PlayStation VR 2, sino en este caso sería las gafas alternativas a PlayStation VR 2, serían en este caso las Meta Quest 2, ¿no? Gafas que ya están en el mercado, que ya existen, que ya sabéis que creo que ahora están por 450 euros después de la subida de precio que experimentaron, y así queda la cosa. Mira, como dato curioso, si terminas bajando del todo en la landing page, en la página de venta de Quest Pro, lo que te encuentras son las compatibilidades con aplicaciones del estilo Adobe Acrobat y Dropbox. Es decir, imagínate, no hay ni una sola referencia a videojuegos, ¿no? Aunque sabemos que va a poder ser compatible, claro que sí.
Sí, que no es que esté Half-Life Alyx ahí. Que por cierto, a ver qué pasa con que PlayStation se lo queda o no. No sé si lo hablábamos aquí o en el streaming, pero dicho queda ahora que hablamos de VR.
La semana pasada lo comentamos, que salió el rumor con bastante fuerza. De momento no se ha vuelto a saber nada. El siguiente paso debería de ser la confirmación oficial, pero dejando de lado que esto termine siendo cierto o sea una bacala de rumor, lo cierto es lo que nosotros comentamos, que es súper necesario que PlayStation tenga este juego en particular. Parece una tontería, pero dado que no va a poder tener un lanzamiento exclusivo hecho por sus first party, más allá de Call of the Mountain, de Horizon Call of the Mountain, necesita en este caso poder atraer este juego, que seguramente sea el mejor juego de realidad virtual que existe, sí, a su propio aparato, y que de esta manera pueda ser un juego de lanzamiento.
Con eso sí las van a vender bien, desde luego. PlayStation, que nos estás escuchando, PlayStation Internacional me refiero, adelante, podéis pelearlo todo por Half-Life Alyx. Bueno, que, a ver, las Meta Quest Pro. Decías tú, el metaverso de Zuckerberg. El metaverso de Zuckerberg y su juego, el Horizon Worlds este, no lo juegan ni los propios que lo han creado, lo has visto esa noticia, ni los propios usuarios de Facebook que lo crearon. O sea, quiero decir, el equipo de Meta que hizo el juego, Horizon Worlds es como se llama, es un juego del metaverso, con todo el despliegue absoluto de cositas que rodean a todo esto. Pues bien, no interesa. Esto podría ser en Meta Quest Pro también un elemento de entrada ahí, porque por ejemplo, Manu, el dispositivo tiene varias cámaras que leen tanto nuestro entorno exterior como nuestras expresiones faciales, o sea, los gestos que hagamos con la cara, que yo creo que es una función pensada para aplicaciones de interacción social, ¿no? Para que nuestro avatar haga el mismo gesto que estemos haciendo, ¿no? En definitiva, a ver por dónde va todo el tema de las redes sociales. Hace unos días, hace poco, hablaba con un especialista en esto y me decía que las redes sociales, tal y como lo conocemos ahora, en teoría van a morir, y todos iremos hacia una comunicación más virtual y donde sintamos que estamos al lado del otro y todo eso. Pues bien, todos estos cascos y todo eso, todo lo que nos parece el futuro y lo que veíamos en Ready Player One, pues
van en esta línea, pero coincido contigo en que si te metes en la página oficial de Meta Quest Pro y lo que te ponen son es compatible con Dropbox, pues bueno, no va para un público gamer esto, definitivamente, y menos mal también, porque 1.800 euros son muchos euros para un dispositivo así, ¿eh? Eso sí, claro, lo que es el a nivel técnico, pues 256 de almacenamiento, 12 de RAM, procesador Snapdragon XR2 Plus, lentes Pancake, que son 4 veces más potentes que las que tiene el Meta Quest 2, y en definitiva, pues bueno, numeritos, porcentajes, pero que también habrá que ver cómo funciona. Me sorprende también lo de la respuesta háptica, creo que es una cosa que se va a quedar para mucho tiempo, esta vibración HD como la llamo a Switch, o esta, bueno, pues esta leve vibración, los que tenemos DualSense lo hemos visto con las gotitas de la lluvia de Astro's Playroom y con otros ejercicios y otros ejemplos. Bueno, pues es muy importante porque da feedback al usuario a nivel táctil de cosas que están pasando, ¿no? Así que a ver qué tal los mandos también, Touch Pro, todo eso, en fin, si las podemos probar cuando ya se pueda, pues ya os contaremos. De momento no las vamos a comprar, tenéis que entenderlo, son muchos dineros. Y ya que hablábamos de Half-Life Alyx, Manu, vámonos para Valve. Porque, a ver si lo consigues lo de Aglis, por otro lado estaba pensando yo, porque Valve tiene también sus propias gafas y no sé qué va a pasar con Dark Souls a PlayStation. Has estado jugando a demos en el Steam Next Fest y siempre nos gusta pues dedicarle unos minutitos a esto aquí para que nos cuentes lo más granado, porque algunos de los juegos que has podido tocar son, ya los habíamos visto en conferencias anteriores y bueno, no sé si fue en el E3 y todo eso, y ya nos llamaron la atención. Así que cuéntame.
Tuvimos un montón de demos disponibles. Obviamente es muy complicado el poder probarlas todas en profundidad, por lo que decidimos elegir tres que desde hacía tiempo que nos llamaban la atención e intentar ver qué tal eran, qué tal iban, ¿no? Y en este caso yo creo que se nos ha quedado unas tres propuestas que mezclan diferentes géneros y que yo creo que pueden llegar a ser interesantes. En primer lugar, esta Season, A Letter to the Future, de Scavengers Studios, juego que saldrá en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC, que se anunció creo que en uno de los State of Play de este año, no sabría decirte en cuál en concreto porque ha habido varios, pero es este juego, si la gente ha ido siguiendo los diferentes State of Play que ha ido haciendo PlayStation, es este en el que aparece una persona que va con una bici y que intenta fotografiar y grabar sonidos de todo aquello que le envuelve, con una estética que viene a ser un poco entre el cel shading y un 3D un poco particular, y que ya llamó la atención porque no tenía que ver nada con la acción, no tenía que ver nada con la violencia, sino simplemente en un contexto en el que el mundo va a llegar a su fin, parece ser que va a llegar a su fin, tenemos a nuestra protagonista, en este caso, que intenta dejar por escrito en su diario todo aquello que le va sucediendo, todo aquello que visita, todo aquello que ve o aquello que le parece digno de ser recordado, ¿no? O de ser guardado. En este caso la demo empieza con una partida, o sea, con la partida un poquito más avanzada, no te da lugar a que puedas saber cuál es el origen, el inicio de toda esta historia, sino que le interesa más en este caso a Scavenger Studios que interactúes un poco con todas las diferentes herramientas que pone a tu disposición a la hora de analizar el entorno, ¿no? En este caso tenemos a Estelle, la protagonista, que ves que la partida empieza con que se acaba de despedir de su madre, parece ser, y quiere como guardar ese recuerdo con diferentes elementos, tanto con su propia opinión que está teniendo, como con dibujos, como con fotografías, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, como tú tienes este diario, que funciona también a modo de álbum, vas colocando esas diferentes fotografías, dibujos, recuerdos en las diferentes páginas, y cuando ya has colocado lo suficiente, un medidor de recuerdo se llena y digamos que ya has completado en este caso ese momento especial para ti, ¿no? A partir de ahí lo que haces es ir por el pueblo en el que has aparecido y lo mismo, fotografías parte del pueblo, de esa manera entiendes la historia que hay en el mismo, lo que viene siendo el diario empieza a expandirse, ya no solo con una historia general del pueblo, sino con microhistorias, por ejemplo, relativas a la persona más importante que había en el pueblo, que intentó curar a los habitantes de diferentes enfermedades mentales que aparecían, y también de una enfermedad del sueño, pero que finalmente no pudo, no sé, una serie de cosas que te intentan meter de lleno en algo que te quiere contar, algo que te quiere contar que no hemos podido profundizar en ello porque la demo terminaba un poco después, ¿no? Cuando ya cogías la bici y empezabas a recorrer el mundo para guardar cada uno de estos momentos. Pero tiene una pinta buena. Yo creo que propuestas de este estilo, que se alejan en este caso de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De la acción desmedida, y que usan la narrativa que te pueda, o las diferentes herramientas narrativas, ¿no? que te pueda dar el videojuego para contarte algo diferente, está muy guay, ¿no? Y desde luego es digno de alabar también, ¿no? Que tengamos propuestas de este estilo. Hasta aquí más o menos lo que vendría a ser en este caso Season A Letter to the Future, pero no me he quedado ahí. También he
una
podido...
pregunta, Manu, dime. Antes de que sigas. Es el típico juego, yo por lo que te entiendo y escucho, que sientes que solo podría ser un videojuego. O sea, quiero decir, es la típica historia que necesita esa interacción del videojuego, ¿no? Porque me parece que poquito a poco se están dando pasos hacia encontrar la fórmula narrativa que caracteriza a este medio nuestro. Y que no está en cine y que no está en libros. Lo hemos dicho con casos muy conocidos, como los de The Last of Us Parte 2, ese momento en que tienes que pulsar el cuadrado y no quieres, o no sé qué botón era. Ese tipo de cosas, esa forma de contarte, de hacerte empatizar, esa forma de hacerte sentir, son propias del lenguaje de este medio, del videojuego. Y creo que estos juegos así como el que tú dices, en que tienes que explorar, hablar, no sé qué, no sé cuánto, también son del videojuego. No me imagino si son hecho serie o hecho libro, ¿sabes? Y no sé si te da la sensación de que es otro más que suma su granito de arena a esto.
Así es. De hecho, creo que cuando hablamos de cosas cotidianas, obviamente en la literatura te puedes encontrar cosas maravillosas e increíbles, ¿no? Estamos hablando de lenguajes distintos. Lo que pasa es que siempre desde el punto de vista independiente sí que hemos tenido propuestas de este estilo, pero en ocasiones, o porque no se anuncian en los eventos que se tienen que anunciar, o a lo mejor si se anuncian en ese tipo de eventos quedan a la sombra de otros juegos más, no más importantes en este caso, sino a lo mejor tal vez más comerciales, más impresionantes y que pasan a un segundo plano. Pero en este caso yo creo que se han dado las circunstancias para que perdure en la memoria de la gente, no solo en la nuestra, sino también mucha gente que cuando haya escuchado el nombre se haya acordado de este juego y que por tanto permitan ver cómo puede ser, ¿no? El hecho de contar una historia, que lo importante sea únicamente la historia, lo que hay alrededor de ese universo, con las diferentes herramientas que te da, ¿no? En este caso yo te decía de la fotografía, tienes una cámara de fotos, pero también tienes una grabadora, puedes grabar sonidos de canciones, de la claro. naturaleza, de diferentes aparatos, y todo esto al final acaba conformando que cuando Estelle pone todas estas cosas dentro de su álbum, dentro de su diario, pueda también ella contar por qué hace este tipo de cosas, o qué le aporta, o qué sentimientos, sensaciones le vienen, ¿no? A través de aquí. Obviamente quien quiera acción aquí no la va a encontrar. Si
no.
Asocias videojuego a acción, a frenetismo, a adrenalina, Season no es tu juego. Es para si quieres algo un poco más tranquilo y obviamente quieres profundizar en eso que estamos hablando, ¿no? En cómo puede ser de diferente la narrativa dentro del videojuego, ¿no? Y en este caso, pues acaba siendo algo interesante, una propuesta interesante. Sí que no tengo el dato exacto, Javi, del lanzamiento del juego. Creo que se retrasó, eso sí. Se retrasó no hace mucho porque iba a aparecer en el año 2022 y al final saldrá en el año 2023. Me suena además que hubo algo de polémica dentro del estudio con no sé, diferentes acusaciones de nuevo de acoso sexual y crunch y este tipo de cosas. Así que vamos a ver qué tal termina saliendo todo eso. Siempre me extraña que propuestas de este estilo Y no es la primera, ¿eh? Propuestas que a lo mejor apelan a cosas mucho más sentimentales, a valores que todos consideraremos incluso que pueden ser positivos.
Claro, luego tienes estas mierdas por detrás. Sí. Como, pero en serio, tío, estás haciendo un juego que denota sensibilidad, que es un juego inclusivo, que tiene personajes súper redondos, interesantes, que no se basa en cacaculo pedopis, para que me entendáis, y en los marines espaciales. Y una sensibilidad especial y emocional. Y luego tenéis ahí al jefe para meterlo
a los compañeros, vamos. Exacto, sí. El jefe a los compañeros incluso, ¿no? Uh-huh. Que en este caso es lo que suele pasar, pero en fin, cosas que no entenderé, que me cuesta mucho pensar que haya gente que las provoque, ¿no? Pero en fin, son...
Esto, Manu, perdona, lo vivimos también, por ejemplo, con un estudio más conocido, con Dontnod, es otro que se vio envuelto en polémicas cuando los Life is Strange, pues joder, son un ejemplo de eso, ¿no? De inclusión y de empatía con los personajes y de sensibilidad especial para tratar ciertos temas complicados y además un estudio psicológico interesante de la sociedad actual y todo eso. Por cierto, Dontnod, Manu, 8 nuevos juegos en 3 años. Van a todo tren, ¿eh? Esto es una noticia que ha salido reciente ahora también. Pero que eso, que quería traerlo porque hasta los grandes se ven con estas mierdas, yo no lo entiendo. Y en los indies, desde luego, es más decepcionante todavía, si cabe, porque como que a los estudios grandes y las superproducciones, los AAA y todo eso, como que los tenemos más demonizados. O por lo menos más alienados. Entendemos que son estudios como que son tanto personal y tanto no sé qué, que cómo no van a pasar cosas así, ¿no? Si hay de todo, de gente de todo tipo y en el sentido de bueno, pues que algún cabroncete tiene que haber solo porque son, yo qué sé, 400 empleados. Pero es que en los indies, en equipos pequeñitos, en fin, a ver si esta industria ya madura en este sentido.
Sí,
cuéntame, bueno. Cuéntame más, anda, que no quiero denigrarme lo que estaba siendo un momento bonito de 3 juegos que seguramente sean los 3 igual de bonitos.
Pues mira, el siguiente juego es bastante distinto, ¿no? Porque aquí estamos hablando casi de un Wholesome Game, porque no hay nada, o al menos no he podido detectar nada que realmente te haga sentir mal o te violente o te muestre cosas feas, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. En este caso nos vamos a Gambrella, que es un Metroidvania con estética pixel art que apareció en un Nintendo Direct, creo que también, no de este año, creo que del anterior. Me suena, creo que del año 2021.
Yo creo que es, bueno, no sé si fue de principios de 2022 ya, pero
ahí
bueno,
estaría.
Sí.
Sí, ahí estaría.
Me acuerdo que es lateral y con disparos ahí que metía unos trallazos cada disparo del paraguas, sí.
Correcto. De hecho, el juego sale para PC y para Switch. Creo que también el lanzamiento, creo, que se debería de haber producido ya, pero al final llegará en el año 2023. Y ojo, porque ha sido una sorpresa muy agradable. No porque no pintara bien, ya en el tráiler que apareció, pero claro, cuando ya lo tienes entre las manos y puedes un poco ver por dónde van los tiros a nivel de qué elemento jugable es el que va a caracterizar a este juego o el que puede hacer que triunfe, que sea llamativo para otra gente, que pueda ser disfrutado sobre todo con la interacción, lo tiene, ¿no? Tiene ese tipo de elementos y en este caso hablamos que no solo por el paraguas escopeta, que es al final ese Gambrella, es paraguas escopeta o pistola o dependiendo en este caso de la munición que tengas, que obviamente te permite por un lado el disparar a los enemigos y por otro el defenderte, pero no solo eso, ¿no? Porque también tiene un dash súper súper chulo que puedes hacer con él absolutamente lo que quieras, no solo avanzar hacia el enemigo, no solo retroceder, no solo incluso saltar de una manera mucho más elevada, sino que también hacer los saltos verticales contra muros mucho más interesantes.
Ah,
porque
sí,
tú,
sí, sí.
Por ejemplo, tú puedes saltar contra el muro, sobre él volver a saltar y poder subirte a una plataforma que a lo mejor sobresale y no te permite con el simple salto llegar ahí, pero sí poder ir hacia atrás y luego ir hacia adelante, ¿no? No sé si estás haciendo el dibujo en la cabeza, pero digamos que el dash a nivel plataformero está perfectamente implementado y la movilidad del juego es exquisita. Y no te estoy exagerando en absoluto. De hecho, tiene un puntito entre dinamismo, velocidad, agilidad y acción que si luego el juego continúa a este nivel y las ideas no se les acaban, puede ser uno de los títulos de 2023 en cuanto a juegos independientes, ¿eh? Ojo, cuidado. Porque
pues
tiene
vamos a ver.
Muy buena pinta.
Y competencia.
Que muy y competencia habrá, por supuesto. Sí, sí, a ver. Pero si lo dices por Hollow Knight, yo no sé hasta qué punto va a ser independiente. Pero en fin, que ya me entiendes.
Hollow Knight ya es un triple A. Claro, cuádruple A, no lleva años en desarrollo. No está costando caro Silksong, desde luego. Vamos.
Por eso no te he dicho el mejor Metroidvania, porque sé perfectamente que seguramente tengamos Hollow Knight Silksong por ahí, pero sí seguramente uno de los mejores títulos independientes, pero porque se nota. Yo creo que hay ciertos juegos que en el momento lo sientes en el tacto y ves que todo funciona bien y que incluso haces ciertas acciones. Mira, por ejemplo, había una especie de torreta que me impedía el paso, ¿no? Y entonces, claro, la opción lógica para poder superar este obstáculo era intentar combinar lo que viene siendo el escudo que te supone el paraguas con el dash, ¿no? Porque en el momento paraba la torreta era el instante en el que tú tenías que ir hacia adelante, ¿no? Aunque luego te volviera a disparar y te hicieras retroceder. Vale, pues por un error al final acabo disparando a la torreta y la torreta también termina destruida y no me hace falta saltar por encima de la torreta cuando deja de disparar, sino que en ese momento ya puedo superar ese obstáculo, ¿no? Hay ciertas cosas que algunos juegos no te permiten hacer y que en este caso... Eso que dices, vale, lo que he pensado puedo llegar a ejecutarlo sin que me haya enseñado el juego a hacerlo, es cuando ves que se ha pensado muy bien, ¿no? Y que el diseño de niveles y las físicas que puede tener el juego son las necesarias como para que todo cuadre, ¿no? Y cuadra, de hecho cuadra incluso la estética, ¿no? Desde el propio estudio Doing Soft, esto lo distribuye, por cierto, Devolver Digital, apuntan a que es una estética rollo noir punk. Es decir, entre lo noir y entre lo steampunk. Y realmente es así. Y de hecho, te tengo que decir que la historia que cuenta, que es una historia un poco de venganza, con un contexto parecido, en este caso, al lejano oeste, ¿no? Pero con esos toques noir y steampunk, me recuerdan un montón a El Pistolero, que es el primer libro de La Torre Oscura, de Stephen King, por cómo es el personaje... Por el hecho también de los enemigos a los que se enfrenta, las armas que tiene. No sé, mola mucho y estoy seguro que la inspiración ha venido de ese libro. Cómo lo han conjugado todo con una jugabilidad que, insisto, tiene carisma propio, ¿no? Tiene identidad, que es algo que ya sabéis que nos gusta mucho.
Me gusta mucho más esto que dices de el juego sin explicarte combinaciones de mecánicas o de movimientos o tal. Tú las haces, las ejecutas y te sale. Estoy cada vez más a favor también de los juegos que no te ponen un pantallazo de tutorial para cada cosa que puedes hacer, sino que te dicen tres cositas y luego tú ya, a medida que vas jugando, dices, a ver, voy a probar esto. Y sí, te sale, está diseñado el juego y está diseñado el nivel para eso, para que lo hagas así, combinando, sin haber pasado por una pantalla de tutorial, ¿me entiendes?
Sí.
Y es súper satisfactorio. Y que Gambrella tenga esto... Pues ya está, estamos dentro. Siendo Metroidvania, está todo bien también. En fin, hablaremos del igual en el futuro, cuando salga, a ver si le terminan de poner la fecha definitiva. Y es que estamos con los retrasos que no vea. Y el tercero es. Que he jugado, el tercero que vas a destacarme, ha jugado varios, de este Steam Next Fest.
Pues mira, hablando de retrasos, un juego que en estos momentos creo que iba a salir en 2022, pero no tiene fecha definitiva. Si sale, a lo mejor es casi de sorpresa. Es Storyteller. Distribuye Annapurna Interactive y está siendo desarrollado por una persona, dos personas, ¿no? Y dependiendo del sitio donde veas la información, te aparecen una y otra. El que siempre aparece es Daniel Bermergui, que es un argentino, un desarrollador argentino que está llevando a cabo este juego. Y que la verdad que me ha sorprendido muy gratamente. Acaba siendo un juego de puzzles. No te creas que te voy aquí a hablar de la quinta esencia, del indie que quiere ser triple A. No. Aquí saben muy bien en qué terreno juegan, las posibilidades que tienen, y eligen un género e intentan hacer algo distinto, algo nuevo, y les sale muy bien. ¿Qué es Storyteller? Storyteller acaba siendo, insisto, un juego de puzzles en el que tú tienes tres elementos. En primer lugar, tienes una serie de viñetas. En segundo lugar, tienes las escenas que puedas colocar en esas viñetas. Y en tercer lugar, tienes personajes. Pero claro, no solo eso, es decir, estas son las piezas del puzzle, pero ¿cuál es la premisa? El título de la obra, el título de esa historia. Es decir, por ejemplo, imagínate, Javi, que una pantalla puede ser dos personajes quedan, les queda el corazón roto, es decir, tienen un desamor, ¿no? Entonces tú tienes ahí pues tres viñetas con dos escenas, que puede ser una de un casamiento y una de un entierro, y tienes dos personajes, o tienes tres personajes, ¿no? Y colocas en la del casamiento a dos personas, a las que tú quieras, ¿no? En la siguiente pones el cementerio con una que está muerta y la otra que está al lado, ¿no? Y entonces en ese caso puedes ver que una de ellas pues se le ha roto el corazón, ¿no? Y la otra, pues a ver cómo te apañas para que así sea, ¿no? Entonces, con esta serie de elementos puedes configurar todo tipo de historias, las historias que el propio juego te pida, ¿no? Ahí es donde está el reto. ¿Cómo puedes, con los elementos que te ha dado, darle sentido al título de esa obra, ¿no? Y de hecho, para eso, usan ejemplos de obras muy conocidas, ¿no? Como puede ser Romeo y Julieta, Hamlet, Drácula, o incluso del Antiguo Testamento, ¿no? Con Adán y Eva, la manzana y todo lo demás. Además, es muy chulo porque, aparte de, aunque sean escenas estáticas o no haya mucho espacio para el deleite visual, artísticamente está muy bien y tiene animaciones súper interesantes que te sorprenden cuando, digamos, no colocas las piezas donde deberías de colocarlas, ¿no? E incluso el juego también te permite hacer cosas, yo creo que socialmente ya establecidas y normales, ¿no? Y, por ejemplo, imagínate en una escena que sea de amorío, en la que te encuentras un hombre y dos mujeres. Puedes poner a las dos mujeres que se estén casando en esa escena y no hay ningún tipo de problema. ¿Sabes? Que parece, parece una tontería, pero que está pensado, obviamente, para que ya estemos en un videojuego que sea del siglo XXI y en el que no solo las parejas heterosexuales sean las únicas parejas que existen, ¿no? Y tiene todo este tipo de cositas y de posibilidades y de animaciones que te sorprenden y que interpretan muy bien lo que tú quieres hacer para resolver ese puzzle, que me ha gustado mucho, y la cantidad de retos que te salen yo creo que son muy interesantes. Ninguno de ellos es, o al menos los que me han aparecido en esta demo, no son extremadamente complejos. Alguno de ellos sí que me ha llevado como unos 10 minutos el ver cómo lo podía llegar a resolver, ¿no? Porque en ocasiones a lo mejor te empeñas en resolver el puzzle usando todas las viñetas disponibles y a lo mejor con menos viñetas puedes llegar a resolverlo. Pero me ha gustado mucho. En este caso, como también alternativa para huir de la acción desmedida y simplemente relajarte e intentar ver la historia que te proponen, cómo la puedes resolver, pues acaba siendo, no sé, un juego que me ha parecido súper simpático y que me ha gustado bastante.
Muy bien, pues los juegos de probetear que decimos, ¿no? Yo me acuerdo con 12 Minutes, Manu, que probábamos también todas las combinaciones posibles a ver qué pasaba. Clavarse el cuchillo a sí mismo, despertar a la mujer, o sea, ¿te acuerdas? No me acuerdo muy bien cómo era, pero como que eso, que había cosas como muy locas y yo me alegro de que se pueda probar todo. Si un personaje le tiene que pegar una patada a otro, pues que puede ser... ¿Podrá ser una madre o un hijo? Pegarle una patada, no sé, ¿sabes? Está guay a ver cómo conseguimos eso, ¿no? Hacer las historias a medida de interacción. Me parece una idea muy, muy original, así que desde aquí mi enhorabuena ya al creador, si nos está escuchando, ya que es de habla hispana también. Bueno, pues yo, con tanta alegría y tanto gustito así agradable que me traes con estos juegos, te quiero cerrar los debates y la actualidad con dos noticias que han pasado esta semana, que son un poco más turbias. Por un lado, súper rápido, la versión de PC de No More Heroes 3, que por cierto no hemos analizado aquí, pero porque ya sabéis que nos estamos entregando ahora mismo a otros lanzamientos que vienen los próximos días, y como es un port, pues no hemos querido ni dedicarle minutos de podcast. Manu, que es un port literal, es la misma que la de Switch. Tanto es así que arrastra algunos bugs que tenía inicialmente en Switch No More Heroes 3, qué vergüenza, y que ya corrigieron con actualizaciones. Bueno, pues lo que ha llegado a PC es lo mismo. Y entre esos bugs está uno que había que no te dejaba hacerte el juego al 100%. O sea que, alegría. Pero lo que yo creo que merece la pena que paremos un poco es en tu juego favorito, Final Fantasy VII The First Soldier, el Battle Royale de Final Fantasy VII, digo, tu juego favorito. Yo no sé si llegaste a jugar alguna partida incluso. Alguna te echarías.
Sí, sí.
Cierra servidores, ya esto no es de tanta risa porque nunca nos alegramos por esto, pero bueno. Cierra servidores el 11 de enero. Square Enix se marca un Babylon's Fall 2. Y si el Babylon's Fall cerraba el 18 de enero, pues una semana antes, el Final Fantasy VII Remake Battle Royale este que hicieron, que como sabéis era un juego de móviles, de iOS y de Android, que se veía muy bien para ser un juego de móvil, porque utiliza el aspecto gráfico de Final Fantasy VII Remake,
con varios recortes, claro, pero más o menos. Y que bueno, que era un Battle Royale pues bastante loco. Y que tenía invocaciones y que tenía al final que utilizar, pues bueno, diferentes herramientas de cada uno de los 100 soldados que se, o 60, no sé cuántos eran, ya no me acuerdo, que se peleaban ahí en el campo de batalla. Nosotros ya cuando salió lo estuvimos tocando, es verdad, estuvimos los dos jugando y ya nos dio muy mal feeling, el sentido de que había cosas muy desequilibradas. Creo que, no sé si se habló aquí o lo hablé en otro sitio, que había magias y algunos ataques especiales y todo que eran absolutamente rompedores y que se sentía un juego muy barato, en ese sentido, que no había tenido mucho testeo para poder equilibrar las cosas bien, y que al final pues era de estos juegos multijugador en que si haces Sota, Caballo y Rey muchas veces seguidas, siempre ganas las partidas o siempre las pierdes si te lo hacen a ti y ya está, se acabó la fiesta, se acabó la gracia, ¿no? Así que nada, una pena que no haya ido a ningún lado, pero es que a quien se le ocurre también, Nomura, que eras director de este juego. Yo espero, Manu, que salga bien, eso sí, el de móviles, el remaster este que van a hacer de Final Fantasy VII, por así decirlo. No es remaster, es un remake gráfico, pero como que mantiene los planos desde arriba, los combates por turnos y todo eso. A ver cómo es el modelo de negocio de eso, pero yo a ese, al Ever Crisis se llamaba, a ese sí le tengo ganas.
A ver, yo lo que creo que ocurre aquí es que Square Enix o se tiró muy claramente a la piscina o no contempló cuál era el perfil de jugador que suele acercarse a los Final Fantasy y cuáles son, por decirlo de alguna forma, sus gustos periféricos. Es decir, ¿qué cuadra más con un jugador de Final Fantasy? Este Ever Crisis que tú comentas, ¿no? Que va a ser de móviles también, pero que de alguna forma se acerca al uso tradicional que se hace de los Final Fantasy. O un juego de acción donde ahí ya empiezas a competir con los jugadores de Call of Duty y de Fortnite y de todo este tipo de juegos. Es que estamos hablando al final de tipos distintos de usuarios. Y has intentado hacer una propuesta que tiene que convencer a tus fans más acérrimos en un género que a lo mejor no tocan demasiado, no son muy partidarios de ese género. Entonces, a mí ya desde ese mismo anuncio me pareció algo muy arriesgado, una propuesta que no tenía mucho sentido. Tenía curiosidad por ver cómo se llevaba a cabo, tenía cositas positivas, alguna mecánica, sobre todo con las invocaciones, que era particular y era propia de lo que viene siendo la saga, pero no es el género para intentar captar a tus fans. Y los que no son fans es que no lo van a probar, porque lo que quieren es la acción de siempre o la acción más tradicional, ¿no? Así que Crónica de una Muerte Anunciada, yo creo que los proyectos que vienen, ¿no? A continuación, relacionados con Final Fantasy, creo que son más mucho más atractivos, ¿no? No solo Ever Crisis, sino también Final Fantasy XVI o la segunda parte de Final Fantasy VII Remake. Y vamos a ver, esperemos, ¿no? Que Square Enix tenga más éxitos con estas propuestas.
Y Crisis Core, no te olvides, que sale la remasterización Core, ahora, correcto. Este año, es uno de los juegos de 2022. Que, a ver, ellos decían que lo que querían era captar a usuarios no habituales de Final Fantasy, como que The First Soldier fuera la puerta de entrada a Final Fantasy, lo que me parece ya el rizar el rizo de los errores. Quiero decir, si tú pretendes captar a usuarios que no son de Final Fantasy a través de esto, primero, si en caso loco de que les gustara esto porque vienen de Fortnite, que no les va a gustar porque Fortnite es un juego muchísimo mejor como Battle Royale, en caso loco de que les gustara esto, cuando luego van a pasar a Final Fantasy VII Remake, que es como el padre de todos estos subproductos, se encuentran con una cosa, single player, de roleo, de JRPG puro, de otra forma de combatir, se encuentra con una cosa radicalmente distinta. No es una buena puerta un Battle Royale de Final Fantasy. No, para captar a la gente que no conoce Final Fantasy. Para captar a la gente que no conoce Final Fantasy, ponle Final Fantasy X, Final Fantasy XII o VIII o el que quieras. Pero no, pero ponle unos Final Fantasy míticos. No intentes con esto. Entonces me parece que de todas estaba abocado al fracaso. Y el problema, Manu, es que es el segundo fracaso en una semana. O sea, que aquí hace 7 días estábamos hablando del Babylon's Fall. O sea, que Square Enix, háztelo ver. Pero bueno, sí que es verdad que vamos a quedarnos con eso, con lo que tú dices. Que parece ser que los Final Fantasy que vienen en camino son un poco más, más prometedores. Como era de esperar la semana pasada, el asunto de PlayStation Stars, servicio que por cierto ya tenéis disponible cuando estáis escuchando esto en la aplicación de PlayStation, ojo, no busquéis PlayStation Stars en vuestra consola, en PS4, PS5 o algo así, no es una casilla de vuestro menú de inicio, sino que funciona a través de la aplicación, es a lo que os tenéis que meter a este programa de fidelización, donde las actividades que hagáis, los trofeos que consigáis, las compras que hagáis, etcétera, os irán sumando puntitos, y con esos puntitos, pues ya lo decíamos el otro día, se pueden canjear, pues, además de tener un ser de un nivel concreto, pues se pueden canjear otros descuentos y todo. Bueno, pues eso ha generado, Manu, como te puedes imaginar, un montón de comentarios, gente que nos decía a favor o en contra, a ver cómo funciona, y al final un buen debate también, ¿no? Como nos pasó a nosotros aquí en el programa, que fue un debate muy interesante, muy encarnizado. Me voy a quedar con uno, por ejemplo, el de Gull, que igual que otros usuarios nos decía que él en Microsoft Rewards sí ha comprado muchas cosas con los puntos, ¿no? Porque te decía yo, al final en el Rewards te sacas cuatro cosas, pero bueno. Hay muchos usuarios que dicen, joder, yo me he comprado muchas cosas. Y dice, bueno, primero agradeceros los maravillosos audios que nos ofrecéis cada semana. Con respecto a los rewards de PlayStation, los PlayStation Stars, ni comento. Solamente decir que en un año que llevo en la plataforma de Xbox, con los rewards me he comprado The Witcher 3 en GOTY, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 0 Remaster, Lords of the Fallen y esta última semana un mando, un gamepad. Eso sí, estando de oferta estos productos, y eso sí, también sin esmerarme en conseguir todos los puntos que realmente podría haber conseguido. Saludos. O sea que PlayStation Stars, desde luego, para funcionar, Manu, y para que todo el mundo esté dentro, tiene que ajustar bien los precios, porque comentábamos que es desorbitado lo que valen algunos juegos, por ejemplo, para la Store. Pero también te digo, esto no estaba. Y si por estar en el próximo juego que me compre en la Store me ahorro 8 euros porque le meto puntitos de estos de los Stars, si es que esto funciona así, que no sabemos por qué de momento, ¿no? De momento, o compras el juego entero con puntos o lo compras con dinero, con euritos. Si eso acaba funcionando así, eso, pues bueno, pues bienvenido sea. Pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas, porque de momento la gente lo que está haciendo es simplemente desbloquear figuritas de esa, del mono de Ape Escape en una canoa de God of War y de... que no son NFTs, que nadie se asuste, aunque tienen todo el aspecto. Pero bueno, ese es el comentario que teníamos esta semana, por ejemplo, destacado, y que creo que representa mucho a otros que había en la misma línea.
Sí, al final en esta situación es recalcar lo que comentamos, ¿no? Que una cosa es un producto y otra cosa es un programa de puntos. Y en este caso lo que tenemos es un programa de puntos que además se incentiva en este caso con la compra de juegos, porque es la herramienta principal para poder conseguir las diferentes ventajas que te da el programa. Y aquí lo raro, insisto, es que con un programa de puntos tengas una atención preferente con el uso de atención al cliente, que es un servicio universal. Sé que a lo mejor es difícil de entender para muchos, pero no es lo mismo un programa de puntos que un producto distinto al original por el cual tú pagas un extra porque tiene unas características distintas o porque es un seguro y por tanto es un producto diferente al servicio que tú estás contratando o al producto que estás adquiriendo, etcétera, etcétera. No puede ser que cosas que son además por imperativo legal, que tienen que estar por imperativo legal, se mercantilicen de esta manera con, insisto, un programa de puntos.
Y así cerramos un Reconectados 7 de sexta temporada, que bueno, ha tenido un poquito de todo, un poquito de demos, un poquito de juego, un poquito de review, un poquito de todo. Así que nada, Manu, te escucho la semana que viene, viene fuerte, muy fuerte la semana que viene, os podéis imaginar ya con lanzamientos de que estamos jugando ya, por supuesto, y nada, que vaya bien, sigue haciendo tus deberes como también me los está haciendo. Esta temporada te estás portando muy bien, te coges reviews, te coges demos del Steam Fest, te coges todo.
Sí, al final ya sabes, ¿no? A lo mejor no tengo tanto tiempo como tú para jugar a tantos juegos. No porque tú no hagas nada, madre mía, sino porque yo tengo la vida muy complicada y en ocasiones me escasea el tiempo. Entonces, bueno, así aquí nos distribuimos la faena conforme podemos y mira, si en este caso puedo echar una manita con las diferentes demos. Genial, y sobre todo porque me lo paso muy bien, ¿no? Haciendo el picadito variado de distintos juegos y probando las cosas que están por venir. Así que nada, Javi, la semana que viene más.
La semana que viene más, y como siempre, todo es posible gracias a los que nos ayudáis en patreon.com/reconectados. Lo decíamos al principio, que además de optar a todos los sorteos que vamos haciendo y todo eso, estamos preparando los siguientes, por supuesto, cada vez de mejores premios, yo creo, por no decir las consolas de nueva generación. Bueno, pues nosotros al final de cada programa siempre mencionamos, tenemos una deferencia porque así nos gusta hacerlo y porque nos encanta ver sus nicks, sus nombres ahí, con los patrones de nivel 3, como son Dani Carrasco, Joaquín Martínez, Ramses O'Keefe, Shadow y Uno, César Rebolledo, Duque Lele, Pedro Amoraga, Alex Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud, Nefil Grim, Sacamuela Super Saiyan, Adriano Bicho, El del Barchapo, Mauro Pastorino, Alan Saez, Josu Larios, José Antonio Ramos, Ramos, Garru, Garanday, David G, Saúl Riveros, Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez, Cata, Starkov, Rivian, Ercamud, Mireia 51, Solari 21, Etur, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Les Bepo, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Alfredo Gil, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Mitch Neaus, Thor36, Petocum, Miguel Pérez, Neoparker y Excuse Snake. Siempre os lo decimos, abrazo gigantísimo a ellos, a todos los que escucháis Reconectados, a todos los que nos comentáis y no falláis ahí semana a semana. Que tengáis buen fin de semana si nos estáis escuchando on time, cuando nos gusta que lo hagáis, cuando sale el episodio, y que tengáis buen resto de semana porque se vienen curvas bastante fuertes la semana que viene ya. Un saludo, chao.